¿Qué tal, gente? Bienvenidos a Explícitamente, el programa en el que inenarramos la letra de diversas canciones estirando la liga con ciencia y humor. Ay, güey, ya llevaba varias semanas queriendo aplicar esta palabra. ¿Qué opinas? ¿Queda? ¿No queda?
Creo que es la mejor descripción que se ha logrado hasta el momento. Sí, definitivamente. No sé por qué no habíamos hecho ese cambio. ¿Va a ser permanente o lo vas a calar?
Pues por mí lo dejo permanente, pero pues aquí es una democracia y hay que votar.
Bueno,
pero qué
ya
tal,
sabe usted,
¿cómo has estado? ¿Qué dice la vida de doctor, güey? ¿Y qué nos cuenta la monocromatización? Porque en estos momentos ya.
Bueno, tengo que revisar
¿Ya qué?
las fechas.
A ver.
Tengo que revisar las fechas porque todavía
bueno,
no.
Bueno, pero para cuando se publique esto falta, ¿qué será?
Sí,
¿Un mes
también,
y cachito?
También. Entonces, lo que puedo adelantar es que o ya sucedió o está sucediendo, porque a lo mejor programé ahí y ya grabé mi presentación de tesis, ¿no? O va a suceder, pero en cualquier caso voy a poner o trataré de poner en la descripción del video el link para que la gente se conecte a mi defensa de tesis o en su defecto ya reemplazarlo por pues el archivo,
por
¿no?
La grabación.
Por la grabación. Exactamente, ¿no? Pues por lo menos así en el peor de los casos, pues me voy a grabar a mí mismo pues platicándolo, ¿no? Porque pues como decimos, no dar paso sin guarache, pues para que salga ahí un episodio de podcast directo. Entonces ya la gente a lo mejor ya lo escuchó, pero pues no es casualidad que por eso te sugerí, Suso, que por fin era momento de analizar esta obra que la gente en YouTube y en Spotify o la plataforma preferida, pues ya sabe cuál es el título, pero ya lo había sugerido, ¿no? Entonces creo que ya este es el momento, por fin.
Sí.
¿Cómo ves?
¿Qué? ¿Cuál título?
Ah, sí, no lo dije, ¿verdad? Es el título de esta canción es Partícula de el grupo Babasónicos.
Partícula. Y particularmente vamos a iniciar con el contexto, la historia de la banda. ¿Te escuchamos, Alan?
Ah, sí, pues que no íbamos a
no,
cambiar.
Yo lo tengo, güey. Yo lo tengo, güey.
Porque sí me la puedo inventar, Dijiste que inerrábamos canciones, pues también puedo hacer como que sí me tocaba esa parte.
Bueno, la banda Babasónicos es argentina y se puede catalogar en diferentes ámbitos musicales o categorías musicales, pero particularmente se le asocia más con el rock alternativo. Se formó en 1991. Al principio fueron parte del nuevo rock argentino, entrecomillado, movimiento compuesto por bandas como Juana la Loca, El Otro Yo, Peligrosos Gorriones, Los Brujos y Los Látigos. El nombre es un juego de palabras entre el gurú indio Sai Baba y la caricatura de Los Supersónicos.
Mira,
¿conocías este dato?
El dato no, pero solamente ubico a Los Supersónicos. Eso sí me suena. Y los vi, por supuesto, en su momento.
El líder Adrián Dárgelos Rodríguez y el tecladista Diego Umate Tuñón quisieron crear un sonido que no siguiera los parámetros de la escena musical argentina ya establecida. A Adrián y a Diego se les unirían el hermano de Dárgelos, Diego Uma Rodríguez, que estaría en la guitarra y voces también, Diego Panza Castellanos en la batería, Gabriel Manelli en el bajo y Mariano Roger Rodríguez con guitarra también. Luego de salir de la ola de bandas del nuevo rock argentino de finales de los 80s, Babasónico se convirtió en el grupo insignia del movimiento under del rock sónico. El primer álbum de Babasónicos, llamado Pasto, editado por Sony Music, contaba con el hit de Generación, creo que se pronuncia así, de guión Generación.
Ok, ya. Yeah,
su primer gran éxito, y con la colaboración de Gustavo Cerati y Daniel Melero. En el 92 actuaron como teloneros de Soda Stereo. En el 94 fueron teloneros de Depeche Mode en sus presentaciones en el estadio Vélez Sarsfield. Ese mismo año lanzaron su segundo disco Trans Zomba, con Z, Zomba, en el cual incorporan al DJ Peguín, que se convertiría en miembro de la banda hasta 1999. Su incorporación dejaría a Babasónicos en la historia del rock nacional como la primera banda en tener un DJ como parte constitutiva de la misma. Como consecuencia, en este disco la música toma otro rumbo, mezclando rap con funk y hardcore. Estos sonidos de tinte hasta sonidos de tinte psicodélicos. A este disco le sigue el aún más experimental Dopádromo, editado también por Sony, y cuenta con 12 pistas de ritmos variados. Gracias a este material, el grupo comienza las giras por Estados Unidos y Latinoamérica y llega a concretar su primer obras propio. No entiendo qué significa esto. Posteriormente llega Babasónica con Egocripta como primer corte. El álbum fue grabado en Nueva York y se destaca por las oscuras temáticas de sus letras y la música en un punto medio entre el metal, el hard rock y el folk psicodélico. Casi sonando así como... Bueno, no, ese es folk metal, ¿no? Lo de... Estos güeyes de España, ¿cómo se llaman?
Mago de Oz, supongo que te estás refiriendo.
Este, pero es folk psicodélico.
Ahora que lo dices, me hace ya mucho sentido. No sabía que tenían un DJ como parte de su alineación. Y sí, creo que en retrospectiva entiendo ahora varias cosas.
En 1998, un sencillo nuevo, Desfachatados, fue incluido en un CD junto a otros músicos internacionales en beneficio de los refugiados de Kosovo. En ese mismo año telonearon a la banda irlandesa U2. En sus espectáculos, okay. U2.
Sí.
En sus espectáculos en River. Como paso previo al lanzamiento de Miami, que fue otro disco de ellos lanzado en el 99 y que fue el último disco en el que participa el DJ, quien se desvincula del proyecto por diferencias artísticas. En este, la banda vuelve a explotar su lado experimental, aunque esta vez con unos rumbos más concretos que se acentúan en los próximos discos, experimentando con instrumentos no tradicionales y grupos de cuerdas. En el disco Jessico, Babasónico se acerca más al estilo pop rock. Sin embargo, algunos fanáticos ven en este cambio una traición a los propios comienzos del grupo, siendo estos más experimentales, alejados de fórmulas masivas. Jessico contiene canciones de masiva rotación en radio y televisión como El Loco, Los Calientes, De Eléctrico y Fizz. Gran rola, El Loco. Tin, 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 tin. Hacia fines de año editan el disco Infame, gran disco, que confirma el estilo adoptado por la banda en Jessico y su lugar. Aquí ya comenzamos a ver que ya comienzan a... comienzan a establecer la música como lo conocemos actualmente al grupo de Babasónicos. Aquí ya dejan un poquito más de lado lo experimental y todo esto del folk y de lo del DJ. Ajá, aquí ya se establecen un poco más. Adoptando por la banda Jessico en su lugar entre los artistas más populares en Argentina. Este álbum cuenta con canciones orientadas más a la canción latinoamericana como baladas y algunos boleros, con temáticas más superficiales y románticas, sin dejar de lado algunas canciones más rockeras. Algunas de ellas tuvieron amplia rotación en canales de música y radio como Irresponsables, ¿Y qué? Y también Putita. El 12 de enero del 2000... ¿Qué, perdón?
No, sigue.
El 12 de enero de 2008 falleció el bajista del grupo, Gabriel Manelli, víctima de la enfermedad de Hodgkin, no de Hawkins. Esto es de... radiación, ¿no?
Ese sí sería.
contra la cual luchaba hace tiempo. La enfermedad de Hodgkin, deletreada es H-O-D-G-K-I-N, también conocida como linfogranulomatosis, es un tipo de linfoma maligno, o sea, un tipo de tumor.
Si suena reconocida feo, no, imagínate cómo es.
Fue reconocida por primera vez en 1832 por el señor Thomas Hodgkin, y de ahí lleva el nombre. En 2011 lanzaron, a propósito, en septiembre del 2013. En este año, Babasónicos lanzó un nuevo trabajo discográfico titulado Romanticísmico. Este fue editado y distribuido por Sony Music, marcando así una nueva relación entre la banda y dicha discográfica después de 14 años de distanciamiento. El adelanto y primer corte de difusión elegido fue La Lanza, también gran canción. En julio de 2018 la banda presentó La Pregunta como primer adelanto de su duodécimo álbum de estudio Discutible, el cual lanzó en octubre del mismo año. Y en este disco, en Discutible, es donde encontramos la canción de la cual vamos a hablar en esta ocasión. Después de eso, en el 2022, sacaron Trinchera, que es hasta el momento el último álbum que han sacado. ¿Cómo ves, Alan?
Ok, pues no estaba realmente al tanto de la historia de la banda. No sabía que había empezado en el 91, ¿no? Según te entendí.
Uh-huh. El primer disco publicado en el 92.
Ok, y ya que le habían abierto a... fueron teloneros, ¿no? De varias bandas.
Depeche Mode, YouTube y... ¿Cuál otro? Te había dicho Soda Stereo. Así de Soda grandes, Stereo, ¿no? Bandas grandes.
Sí, o sea, son las bandas grandes que quizás sean las más reconocibles de la historia, ¿no? De la banda. Bueno, pues si quieres, comenzamos entonces a analizar la parte de la letra, como ya es tradicional, como suele ser. Y, uh-huh. Pues comienza de la siguiente manera, ¿no? Dice, en la bitácora de mis anhelos hay algunos puntos huecos que pretender crecer. Como siempre, nos quedamos sin palabras. Lo mejor es no decirnos nada. Y uh-huh. Hablando de quedarnos sin palabras, ahorita voy a mencionar una anécdota de que me está sucediendo en este preciso momento en tiempo real. Pero
sí, estoy viendo que están pasando, bueno, de hecho no veo nada, güey.
Sí, eso, te perdí. Eso puede, esa es una posible explicación. Estoy haciendo lo posible por resolverlo, pero pues ya ves, ¿no? Cómo son estas situaciones. Pero bueno, te decía que comenzando a analizar la letra de la canción, pues menciona primero en la bitácora de mis anhelos. Entonces, uh-huh. Lo que se me ocurrió pues fue comenzar analizando cuál sería el significado o en qué contexto se podría utilizar el significado pues de bitácora, ¿no? Entonces, para uh-huh. las personas, a lo mejor, o para algunas personas les resulte, pues, conocido, su significado. Especialmente, más adelante lo voy a mencionar en el contexto, pues, de las ciencias, pero no exclusivamente en ese contexto. Solamente uh-huh. adelantando que, en realidad, pues, tiene como un antecedente en la primera acepción en la parte de la náutica o en la navegación. Entonces, no sé, Suso, ¿te suena o tienes alguna percepción de cuál es como la definición o concepto de este concepto de bitácora?
Yo lo asocio así como llevar un tipo diario donde se va recopilando información acerca de eventos, sucesos. En el laboratorio tenemos una bitácora donde pues vamos anotando todo eso. Se le puso tanto de tal sustancia a esto y pasaron estas cosas. Y eso nos ayuda también para elaborar el reporte al final. Para lo del en náutica que dices, a mí me suena también a eso. Estar recopilando información para posteriores, pues no sé, cosas que se necesiten. ¿Tiene que ver con eso?
Sí, efectivamente al inicio pues tendría que ver más con el registro, ¿no? En el caso de que la periodicidad fuera diaria, pues sí tendría más sentido hablar.
¿Se te chingó tu camarita o qué, güey?
Todavía no me voy a adelantar a eso. Estoy, para la gente que solamente nos está escuchando, pues ya se rompió la magia de la edición. Pero estoy switchando aquí entre varias cámaras porque, pues, mi computadora se quedó sin palabras, pero todavía no quiero llegar a ese, a esa explicación. Mm. Y continuando con esto, sí, efectivamente es algún tipo de registro, y principalmente se puede hablar, pues independientemente de la periodicidad, ¿no? Tiene que ver con la parte náutica, como ya lo mencioné, pero en ciencias, pues sí, es más en la parte experimental, en la parte de los laboratorios, pues suele ser más común, ¿no? Pero menciona la parte de, pues, en la bitácora de mis anhelos, o sea, no es cualquier tipo de bitácora. Y si uno se va a qué es lo que significa el término de anhelo, pues hay una acepción que en realidad pues es como la única que se tiene registrada y es como un deseo intenso de algo en particular de lograr algo o llegar a un estado en un futuro a corto, mediano o largo plazo. Entonces pudiera interpretarse que es como algún tipo de diario, pero no necesariamente de eventos que están sucediendo y que se registraron, ¿no? Y que por lo tanto pues ya habrían sucedido, sino quizá un diario de eventos por suceder en el futuro a corto, mediano, largo plazo, ¿no? Como algún tipo de predicción o planificación. Esa sería la interpretación que le podría dar, no la única, pero pues no sé si a la gente que nos escucha le haya pasado así, pero yo al menos puedo contar como personalmente que por bastante tiempo sí recurría como a registro en papel o a documentar papel como pues de ideas, ¿no? De hecho, pues no estoy seguro de si esa palabra ya la había leído en algún otro lugar, pero como un diario de ideas, sí, ahorita Suso me estás mostrando, ¿no? Tu diario de o tu bitácora de planes o de ideas.
De temas que quiero tratar ahorita, güey.
De temas que quieres tratar.
¿Me permites hacer un paréntesis?
Claro, adelante.
Ah, ok. ¿Has escuchado de los necrobots?
No, pero pues puedo imaginar que son algún tipo de robots muertos. No sé.
Ay, güey. A ver, ¿sí tiene que ver con eso? A ver, discúlpame, en postproducción voy a cortar este cachito de silencio.
Porque que ver, o sea, a lo mejor estoy muy aventurando, pero veí como un tipo de noticia ficticia, o quiero pensar que era un tipo de noticia ficticia, donde hablaban de que estaban desarrollando un tipo de robots que podía alimentarse de materia orgánica como fuente de energía. Y que iba a ser especialmente útil en sistemas que tuvieran que ver con, pues básicamente en las trincheras, ¿no? O sea, pues era donde sobraba ese tipo de recursos y que la gente estaba diciendo como de, oye, o sea, hay muchas obras de ciencia ficción donde literalmente explican que eso no es una buena idea.
¿Por qué no?
Pero no me detuve a ver qué onda, ¿no? O sea, porque lo primero que pensé fue con este videojuego que es como un walking simulator tipo Five Nights at Freddy's, que son como una juguetera que no, espero no estar haciendo spoiler, pero básicamente la premisa de Toy Story hecha pues película de terror o videojuego de horror, donde querían tener como juguetes vivos y buscaron ahí la manera de hacer algo orgánico con pues sintético, y no lo he jugado, pero he estado visto de qué trata el lore o el lore, como sea que le conozcan, y pues sí, ¿no? O sea, son ese tipo, yo creo que no lo había pensado, pero sería como robots necrófagos en realidad, pero pues a lo mejor necrobot sería pues más popularizable el término, ¿no? No sé si por ahí iba lo que ibas a mencionar.
No.
Sí, ok. Ya debo revisar mi fuente mira, de noticias falsas.
Unos investigadores convierten cadáveres de araña en robots funcionales. Los necrobots.
Okay. Ya.
Un equipo de científicos de la Universidad de Rice, en Estados Unidos, ha convertido arañas muertas en robots funcionales, dando paso a una nueva era de investigación denominada la necrobótica. Los investigadores han subido un video en el que vemos cadáveres de araña lobo realizar tareas como sujetar objetos pequeños. El equipo ha aclarado que en ningún caso estarían reviviendo arañas muertas.
Siempre, ya que lo, el hecho de que lo luego, tengas luego que aclarar, loca. El hecho de que lo tengas que aclarar es lo que ya da mala espina, ¿no?
Simplemente se trata de aprovechar su cuerpo para realizar tareas, como si fuera mano de obra artificial. Proyecto ha consistido en introducir unas cámaras hidráulicas en el interior del caparazón de los arácnidos para contraer y extender sus patas.
Dijo el doctor esto... Spider-Stein, ¿no? Sí.
El poder del sol en la palma de tus patas. Sí. Se trata de aprovechar el cuerpo de las arañas muertas para realizar tareas múltiples. Daniel Preston, uno de los investigadores del estudio, declaraba que resulta que la araña, una vez ha muerto, es un sistema perfecto para la fabricación de pequeños sistemas robóticos basados en la naturaleza. Los investigadores comprobaron que es sencillo introducir fluido en los pequeños cuerpos y utilizar su estructura quitinosa como si fuera un robot. Okay. Para llenar los cadáveres de fluido, introducen una aguja hipodérmica en las patas del arácnido y la sellan. Así literal le ponen, ¿cómo se dice? ¿Glue? ¿Pegamento?
Sí.
Le introducen una aguja hipodérmica en las patas y la sellan. De esta manera, es posible controlar los movimientos de las extremidades del animal, aumentando o reduciendo la presión del fluido en su interior, güey, así como, como una excavadora hidráulica.
Sí, me lo estoy imaginando. O sea, más como un sistema neumático, ¿no? Literal.
Uh-huh.
Sí.
Según explica la Universidad de Rice, este curioso proyecto dio comienzo en el 2019, cuando los ingenieros Daniel Preston y Faye Yap, del Laboratorio de Ingeniería Mecánica, encontraron una araña muerta y se preguntaron por qué las arañas se acurrucaban antes de morir. O sea, que se contraían las patitas. ¿Sí las has visto, no? Así cuando sí. Te encuentras una araña sí. Muerta. Uh-huh. Tras una rápida investigación, comprobaron que los arácnidos no cuentan con bíceps, tríceps o huesos. No, bíceps o tríceps, como los humanos, únicamente tienen músculos flexores. De esta manera, descubrieron que estos animales se mueven con precisión hidráulica y al fallecer pierden la capacidad de presurizar su cuerpo. El equipo ha conseguido realizar ciclos de 1000 movimientos de abrir y cerrar con las extremidades de estos pequeños animales, comprobando que son mucho más resistentes de lo que parecen. Y ahora sí que ahí terminó su vida útil. Después de esos 1000 movimientos.
Ok, por si tenían la curiosidad de cuánto aguantaba.
Y yo auguro que ya habías hablado de las... ¿Cómo se llama? ¿Cómo habías dicho estas cosas de la atracción hacia los robots? ¿Robofilia o algo así?
Sí, hay un término que es mecanofilia, como más general, en caso de que sea un robot mecánico, ¿no?
Ok, pero bueno, ahora yo pronostico
la
necrorobofilia, güey.
Ok, la aracnoneumato... necrofilia, ¿no?
También fobia.
Sí, sí.
Uf, ¿lo escucharon? Explícitamente.
Aracno.
Aracnorobonecrofobia.
Ajá, también. Sí, es como de ese tipo de palabras que inventamos en pares, ¿no? Como si fueran palabras y antipalabras.
Sí, y esto es apenas de hace una semana, güey. Estos No proyecto, no investigación, sino que se publicó apenas, se dio a conocer apenas hace una semana. Entonces están utilizando arañitas para sujetar cosas.
Ya.
Y dicen que una de las ventajas de esto es que no contaminan. Porque son biodegradables.
Reciclan arañas, ¿no?
Sí.
Ok. Bueno, pues qué raro. Ahora yo casi sospecharía que... Bueno, no. Esta vez no voy a darles ideas. Pero me acuerdo que también hace relativamente poco vi una noticia que honestamente no me detuve a verificar qué tan cierta fue, pero cuando vi la imagen dije, la gente va a perder la cabeza. O sea, solamente voy a poner la imagen y un titular. Y básicamente decía algo así que habían descalificado a un estudiante como de mecatrónica de un concurso de peleas de robots, porque esencialmente quien no perdió la cabeza fue él, porque agarró un pollo y se lo pegó así como a...
Sí, a unas patitas, ¿no? Y nada más caminaba. ¿Cómo? Y eran unas patas robóticas con una cabeza de pollo muerto.
Sí, como en la película de Toy Story, no me acuerdo si la 1 o la 2, que es como la cabeza de un juguete, ¿no? Como de nenuco, de muñeco.
Con arañas.
Así, con arañas.
Con patas,
¿no?,
de araña. Sí. Es la 1. Los juguetes de Sid.
Ándale, los juguetes de Sid. Pues algo así, ¿no? Y dije, si pasó o no pasó, ya de todos modos, la gente perdió la cabeza por eso, ¿no? Es como que, no sé. Ya hay obras de ficción en videojuegos que más o menos manejan temáticas similares. Tampoco lo he jugado, pero tengo entendido que más o menos por ahí va la trama. No sé si te suena el Dead Space.
Nada más me suena a que es un FPS. Y ya. La trama no, la historia no.
Creo
sé
que
de
en
qué.
Realidad no es técnicamente un FPS, ¿no? Sería un first person shooter, sino de esos en tercera. O sea, que ves la espalda del. Bueno, no importa la diferencia técnica, ¿no? Pero sí vas disparándole a unos aliens que no solamente te matan, sino que aprovechan la materia
orgánica.
Es donde
tienen armas así como de magnetismo que las pueden lanzar. ¡Fum! Agarran cosas con...
Ese me suena más a Half-Life. Pero en Dead Space es más
¿quién
bien...
¿Quién sabe? No soy tan gamer. Pero ok, ¿y luego?
En Dead Space es como que, o sea, lo que van matando, utilizan estos extraterrestres como la materia orgánica para hacerse como más complejos y evolucionan como literalmente, o sea, en el sentido biológico, como en cuestión de segundos, ¿no? O sea, esa es como la propiedad que tienen. Entonces se van poniendo cada vez más así pues, exóticos, ¿no? Cuando se mezclan con todo. Y pues ese es el más o menos la premisa, ¿no? En general, o la mecánica más bien del juego. Pues bueno, pues ese fue el segmento de necrorobótica, ¿no? Pero sí. Seguramente algo así va a pasar, ¿no? Bueno, entonces, regresando a esta parte, al final dice, como siempre, nos quedamos sin palabras. Por eso decía que pues me volvió a pasar. Porque si revisamos cuáles las acepciones de palabra, pues la más común sí sería como la unidad mínima de significado de una lengua o un idioma, ¿no? Es lo que pues prácticamente todo mundo entendería la primera. Pero a pesar de que tiene varias variaciones, valga la redundancia, pero similares también dentro de la lingüística, en realidad en informática tiene una otra definición, pero también relacionada, que es, por ejemplo, se le llama palabra a los conjuntos de bits que utiliza una computadora por ciclo de trabajo, ¿no? Esto lo que pasa es que cuando antes las computadoras, bueno, no digo antes, como que ya no existan, ¿no? Solamente ya no tienen soporte por varios softwares, las computadoras de 32 bits y eventualmente las de 64 bits, eso lo que significa es que tienen palabras que tienen 32 ceros y unos o 64 ceros y unos, ¿no? Entonces, mi computadora se estaba quedando sin palabras, así, tal cual, porque me salió un mensaje que decía que la memoria de la computadora ya no aguantaba, pero no sé cuál de todas las memorias, pero la webcam empezó a fallar, entonces estoy grabando una y usando otra y manipulando ahí malabares, entonces pues una disculpa, gente, pues trabajamos con lo que tenemos a la mano. Pero ¿sabes cómo sí podríamos mejorar nuestro equipo? Si la gente
no lo vio venir,
se fuera a apoyarnos a Patreon. En www.patreon.com/los explícitamente para pues mejorar nuestro hardware y que no nos quedemos sin palabras en un futuro.
Sí, sí, sí. Ya estamos buscando actualizar a una MacBook Pro M2.
Sí, sí. No pedimos nada, ¿no? Así. O sea, si empiezan a apoyarnos desde $1 en tan solo
3 años,
3 décadas, nos va, sí, vamos a alcanzar a juntar para mejorar el equipo, ¿no? Pero sí, ahora que lo dices, como en otra en sección de noticias que parecerían random, pero no. ¿Ubicas a Linus?
¿El creador de el sistema operativo?
No. Sí,
pero
y no.
Me suena.
Sí, o sea, te la concedo. Solamente que es el creador de una parte fundamental de los sistemas operativos que la gente conoce como Linux, que es el núcleo del sistema operativo o kernel. Y por mucho tiempo Linus había estado trabajando en seguir manteniendo el kernel, pero lo hacía en computadoras cuyos chips tenían arquitectura de la compañía Intel. No quiero entrar en detalles técnicos, pero quizá a alguien le suene el término x86 o cosas así, ¿no? Tiene que ver con cómo los recursos del procesador están pensados. Y la otra categoría importante son los chips que normalmente venían usándose en teléfonos, que son los de arquitectura de ARM. O ARM, así se llama, ¿no? Y justamente chips como los que ahora maneja Apple, como el M1, el M2, tienen, no es nada más porque sí, sino que tienen una arquitectura específica que los hace más eficientes para ciertas tareas, ¿no? Lo que es novedad, digamos, es de que por primera vez Linux cambió ya de arquitectura a no solamente usarla, sino estar desarrollando desde ese tipo de entorno, ¿no? Entonces todo parece apuntar a que el futuro de la tecnología efectivamente va en esa dirección y que pues creo que lo puedo resumir a gente, si está pensando comprar una computadora, un equipo de cómputo que tenga algún tipo de tecnología Intel, sí piénsele dos veces, investigue antes de hacerlo porque a lo mejor no esté yendo en la dirección en la que la tecnología se dirige, ¿no? Era lo que quería comentar. Entonces para
okay, eres pro Mac, pro Apple.
Sí, pero aquí es independientemente de qué sistema operativo estás utilizando, la idea es desde el procesador. Pero para bien o para mal, las compañías que están liderando el uso de hardware con esta arquitectura, pues es Mac y sé, o sea, soy consciente que el umbral de entrada, o sea, es muy elevado para que pues se estandarice en los usuarios pues de aplicaciones pues más sencillas, no especializados, valga el término. Entonces este cambio, que es bastante reciente, o sea, estamos hablando de días a la fecha de grabación, pues da indicios de que hacia allá se está moviendo la tecnología, ¿no? Entonces, pareciera poca cosa, pero en realidad a nivel fundamental, tablets, teléfonos y computadoras ya se están unificando más para tener una eficiencia superior, ¿no? Y antes, pues en realidad eran mundos completamente separados a nivel de procesadores, ¿no? Pero pues ya los detalles, ya en algún momento los platicaré si es pertinente.
Y ni hablar del streaming de procesamiento.
¿Hablando del qué?
Y ni hablar del streaming de procesamiento.
¿Del streaming?
Stream.
Ah, sí, sí, del stream, sí. Bueno, ya, ese es otro show, ¿no? Pues uh-huh. Eso es
ya
la
después
primera.
Nos quejaremos con Photoshop.
Esa es la primera estrofa. Yo lo apunto a eso de que es alguien que no nada más anota como lo que va registrando, sino lo que posiblemente a futuro planea.
¿Re-registrará?
Sí. Sí, no sé.
Mira qué interesante, porque la siguiente parte dice: en el palimpsesto de mi memoria, donde todo empieza alguna vez, todo acaba. Se diluye en vapor, será mejor atarnos. Y ahorita que mencionabas esto, o que yo forcé la mención de el re-registramiento.
Ajá. Sí.
¿Sabes qué es la palimpsesto o el palimpsesto?
Me suena mucho y estuve tentado a investigar porque no creo que prefiero sorprenderme, ¿no? No, no. De hecho, primero pensé que se escribía palimpsesto y yo dije, no soy experto en el tema de incestuosidades, pero ya vi que no se escribe así. Entonces, ¿qué es el palimpsesto?
Ajá, con P en medio, palimpsesto.
Sí, palimpsesto.
Es un manuscrito en el que se ha borrado, mediante raspado u otro procedimiento, el texto primitivo para volver a escribir un nuevo texto.
Ah, ok.
El primer palimpsesto conocido es un manuscrito de la Biblia griega. Ahora, quiero preguntarte lo siguiente, güey. ¿Alguna vez has No. Sí. Eso era. Que si recuerdas cómo funcionan las pianolas o estos instrumentos musicales que, entre comillas, se tocaban solos.
Pues recuerdo que tienen internamente algún tipo de cilindro con protuberancias cuyos, pues, contacto con un tipo de xilófono metálico genera un sonido, hasta donde recuerdo, ¿no? A lo mejor lo estoy confundiendo, pero el mecanismo me parece que es similar. Y suena,
¿te suena, ¿no? La... Bueno, a ver, no voy a dar spoiler. Pero mira,
era así.
Sí, tiene que ver con un mecanismo de un cilindro que está rotando, sí, una banda con cosas, y esas cosas hacen que se vayan tocando las teclas.
Como el instrumento que tocaba palimpsesto Piña, ¿no?
Dios lo tenga en su santa gloria regia.
Ajá.
Mira. En 1725, un francés hijo de un fabricante de órganos.
O sea, no es bioimpresión de hígados y corazones, ¿no?
No eran órganos biológicos, sino órganos musicales.
Ok.
Basil Bouchon. Oye, la gaita es un tipo de órgano, ¿no?
Sí.
Es un estómago. De hecho, necesito anotar eso, güey.
Tienes que anótalo para tu open mic.
A ver. Basil Bouchon o Bouchon, SH, adapta el concepto de los mecanismos de relojería utilizados en las cajas de música.
Ajá, sí, sí, sí. Es como el mecanismo que yo describía más.
A la tarea repetitiva de un telar operado a través de una cinta perforada.
Ah, ok.
Este invento será perfeccionado en 1728 por su asistente Jean-Baptiste Falcon, que utilizará una serie de tarjetas perforadas ligadas entre ellas. En 1745, el ingeniero francés e inventor de autómatas mecánicos, Jacques de Vaucanson, aplica sus conocimientos y crea el primer telar automático por medio de tarjetas perforadas, güey. Sobre la base de estos inventos. En 1801, Joseph Marie Jacquard crea un famoso telar mecánico de tarjetas perforadas. Estas permitían que hasta los usuarios más inexpertos pudieran elaborar complejos diseños en una tela. Era como el Apple de los telares en aquel momento.
Sí, pues nada más para que hagamos un paralelismo. O sea, cada uno de esos perforaciones, orificio o no orificio, es un 0 o
es como un sistema binario, sí.
De manera abstracta.
La tarjeta perforada o simplemente tarjeta es una lámina hecha de cartulina que contiene información en forma de perforaciones según un código binario. Estos fueron los primeros medios utilizados para ingresar información e instrucciones a una computadora en los años 1960 y 1970. Las tarjetas perforadas fueron usadas con anterioridad por otras personas en telares, donde pasó a las primeras computadoras electrónicas posteriormente. Con la misma lógica se utilizaron las cintas perforadas. Actualmente las tarjetas perforadas han sido reemplazadas por medios magnéticos y ópticos y un montón de cosas más.
Pero es su precursor.
Pero lo que quería aterrizar es esto, que por medio de las tarjetas perforadas se podían dar instrucciones o guardar de manera física información para que máquinas hicieran cosas. Y pues así es como funcionan estos pianos, órganos, cajas de música, ya sea con perforaciones o lo contrario, como con rugosidades.
Sí.
El chiste es que haya una diferencia. Y ahora imagínate, porque dice en el palimpsesto de mi memoria.
Sí.
Viendo a una tarjeta perforada como un tipo de memoria arcaica.
Sí.
Donde se tuvo que reescribir información. O sea, tenía escrito las instrucciones, por ejemplo, un ejemplo, de cómo se tejían cosas.
Sí.
A mano, lo había escrito a mano. Y después dijo, pero si ya puedo perforar y darle las instrucciones al telar, a la máquina, pues le hago las perforaciones y eso sería un tipo de palimpsesto, de cierta manera. Estás reescribiendo información sobre otro texto, perdón.
Sí.
¿No lo ves así?
¿Esa sería una posibilidad? ¿O ya a partir de una cinta perforada? A lo mejor es un poco impráctico, pero el ejemplo es solamente para eso. ¿Tener que parchar los hoyos que ya habías perforado o hacer hoyos donde no había, no? O sea, porque pues tendrías que reescribir, como dices, en algo físico, ¿no? En algo así como un disco duro, pensando primero los que eran de naturaleza magnética. Los antecesores de los de estado sólido, pues en realidad es el mismo principio, solamente que mediante magnetismo se almacena o no información y la sobreescritura, pues sí se puede hacer, ¿no? Y en otro tipo de almacenamientos como los discos compactos, CDs o los DVDs o etcétera, pues lo normal era que una vez que se escribían ya, ¿no? No había manera de sobreescribir, pero sí vendían unos que estaban diseñados para que pudieras grabarlos, borrarlos y volverlos a grabar, que por supuesto eran más costosos. Pero en realidad las memorias, pues por más que sean de estado sólido, pues funcionan así, ¿no? Entonces, pues no lo había visto así, pero pues sí, el palimpsesto sería como el conjunto de palabras que forman un registro de memoria que tienen la característica de poder reescribirse, pues, hasta que aguanten, ¿no? No sé si mil veces como las arañitas, pero muchas más seguramente.
Técnicamente, cuando por puro error borré un episodio y después se recuperó esa información, ¿eso no es un palimpsesto digital?
No, porque más bien el hecho de que puedas recuperar información de algo que en principio ya se había borrado es porque, si bien toda la memoria es el palimpsesto, así como estoy entendiendo, o sea, se le llama palimpsesto a toda la memoria, no se hizo el proceso de borrado porque, pues, para decirlo de alguna manera, es como si hubiera un diccionario, no de la cosa que se guarda, sino de dónde se guardan las cosas. Y cuando tú le das borrar hacia un archivo, en realidad, en lugar de borrar directamente la información, solamente borras el registro de en qué dirección estaba esa información. Y lo dejas al final, de tal manera que cualquier nueva información se va guardando en otros registros y hasta que pasa como un ciclo, ¿no? O sea, como de, bueno, ya escribimos en toda la memoria, ya pasaron ciertos días, típicamente, pues ya vamos a sobreescribir sobre esta ubicación que ya definitivamente nadie la recuperó o no le dio importancia, ¿no? Entonces, por eso la memoria no de una computadora, por ejemplo, tiene diferentes etapas, ¿no? Borrar al inicio solamente es olvida dónde la dejaste y si alguien ocupa esa memoria, escribe ahí mismo, ¿no? Es eso, ¿no? Básicamente. Pero pues sí, ya las complejidades técnicas, ya para quien le interese lo puede investigar así con más precisión, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Memoria puede ir desde algo tan físico como pues una tarjeta así perforada, viejita, o algo más ya moderno como lo que se conoce, ¿no? Estado sólido y que lo que se guarda es cargas eléctricas, ¿no? En este caso.
Y ya nada más para cerrar, quiero dar un dato curioso. A mí no me tocó, güey, pero en biología, para identificar organismos, se utilizan actualmente, bueno, pues ya si te vas así muy fancy, pues empiezas a hacer ¿cómo se llaman estas muestras genéticas y PCR y no sé qué otras cosas en laboratorio con ADN? Pero si te pones así más humilde, se utilizan, o al menos para iniciarte en la identificación de animales en la academia, las claves dicotómicas, que básicamente pues son que una serie de instrucciones en donde vas comparando cosas y que te va arrojando hacia, o te va filtrando ciertos grupos y los vas descartando hasta que llegas a especie. O si lo que te interesa era familia o género o otro grupo, pues ahí lo vas viendo. Pero a mí no me tocaron, fue con lo que inicié, de que antes se utilizaban tarjetas perforadas, güey, para identificar organismos.
Ok.
Antes de las claves dicotómicas.
Ya te entendí. Pero igual ese concepto de claves dicotómicas con otros nombres pues, se aplican en otros campos, ¿no? Pero, o sea, solo quiero resaltar que en mi opinión su importancia radica en evitar los falsos dilemas o las falsas dicotomías. Porque no es como que, y el ejemplo que voy a usar es así, de entrenamiento típico de una red neuronal, no que yo lo haya hecho, pero sí sé que se hace así, que tienes un conjunto de imágenes y les preguntas, ¿es un perro o un gato, no? Y si sabes que tus imágenes son de puros perros y gatos, no hay problema. Pero si fueran de muchos animales, pues lo que tienes que hacer es primero, ¿es un gato o no es un gato, no? O sea, incluyendo todo lo demás. Y ahí se haría una bifurcación. Y luego, ¿es un perro o no es un perro? Y así, ¿no? Porque si lo reduces a dos opciones, podrías caer en falsos dilemas, ¿no? O falsas dicotomías. Entonces, es bien importante para hacer esta búsqueda, ¿no? De identificar patrones. Entonces, pues seguramente la gente que nos escucha va a decir, ah, pues yo con otro nombre conozco a eso en mi campo, ¿no? Y lo usamos para este concepto, lo usamos para esta cosa, ¿no? Puede ser. Y ahorita que dices de cómo hacían antes y ahora y eventualmente después, me faltó mencionar sobre que, por ejemplo, no digo que sea así en todos los laboratorios modernos del mundo, pero al menos en los que yo he estado, normalmente la parte de tomar notas como físicamente, eso es como que pues ya muy personal y tu propio estilo, tu propia metodología, ¿no? Hay investigadores que pues cuando te están entrenando, o sea, tomando clases, pues sí, casi casi te dicen, tienes que comprar un libro que son así como estos de, no sé si la gente que nos escucha los haya visto alguna vez, pero son unos libros como relativamente más grandes que un cuaderno profesional y pues básicamente es la versión analógica del Excel, ¿no? Que los contadores utilizan y otro tipo de, por ejemplo, la gente que trabaja y que eventualmente un robot los va a reemplazar.
En los museos y todo eso, en las entradas.
Exactamente. Que no tiene un propósito.
Pon tu firma y no sé qué, y pon la hora a la que llegaste.
Eso. Sí. Pues también nos hacían que tuviéramos un registro así, principalmente no por las filas, sino por la numeración de las hojas, y así evitar que lo usaras como palincesto de borrar y arrancar y... ¿Sí me explico? O sea, lo que escribías, sí. Que ahí lo dejaras. Y pues sí funcionaba, o sea, porque si tienes hojas que no están numeradas, tienes la tentación siempre de arrancar esa hoja en caso de que algo no te parezca y no sabes qué te puede funcionar en el futuro, ¿no? Pero hoy en día, pues ya sin que sea publicidad, pues ya hay como herramientas colaborativas a través de internet o que se medían a través de internet para hacer el registro de escrituras de códigos o de escrituras de papers científicos, que son las aplicaciones que primero se me vienen a la mente, ¿no? Solamente los menciono por si alguien lo anota en su palincesto y luego lo investiga. Pero uno se llama Overleaf, que es para pues hacerlo de documentos.
Leaf de hoja.
De hoja. Overleaf. Uh-huh. Y ese se utiliza mucho para cuando estás escribiendo un paper y quieres pues hacerlo de manera colaborativa, ¿no? Y en realidad, pues una tecnología que te permite ir escribiendo código a la vez que vas escribiendo información, a la vez que vas escribiendo resultados o imágenes, que es como un tipo de moderno de nota o de diario, pues bitácora, pero digital e interactiva. Para los programadores en Python se utiliza Jupyter mucho, así como Júpiter. Uh-huh. Python Jupyter lo van a encontrar. Y tengo entendido pero que para otros lenguajes la gente utiliza una tecnología que se llama Notion, que te permite también embeber ciertos códigos, gráficas, rutinas. Entonces, ya las bitácoras están evolucionando a ser algo estático y físico, y de manera pues gradual en realidad, a pues ser algo dinámico e interactivo, y que el registro está asegurado porque pues se respalda en servidores, ¿no? Por si pierdes información, se pueda recuperar. Entonces, pues ya sé que no estamos especificando un rango muy... tú hablaste del 1700, no sé qué tantos, hasta la contemporaneidad, pero yo más adelante
Me fui más arriba cuando mencioné lo de la tarjeta perforada, güey. Que se comenzó a utilizar en la programación.
Sí.
En 1960 y 1970.
Por eso estamos en ese rango, ¿no? Todavía.
Y ya la vas para finalizar, dice, todo acaba, se diluye en vapor, será mejor atarnos. Y pues yo creo que una tarjeta perforada definitivamente se diluye, a menos de que sea... No, incluso también se diluye, güey, con el suficiente tiempo. Un material muy resistente aún así se diluiría.
Sí, pues... Sí, sí. Puede ser. Realmente tengo entendido que hay gente que ha explorado cuál sería la siguiente evolución de a nivel de hardware, entendido no como electrónico necesariamente, sino pues hardware es lo que puedes partir con un hacha, software lo que solo puedes maldecir, ¿no? Regla general. Entonces, para almacenar cosas en cristales, por ejemplo, ¿no? Cuando menciono cristales, normalmente la gente pensaría pues en algo más como vidrios, ¿no? O sea, como lo que tienes en una ventana, que entiendo por qué es esa asociación, pero hay ciertos tipos de cristales que no necesariamente son estrictamente periódicos, que esa es una de las características que tiene que tener, sino hay cristales aperiódicos que, según los patrones de su aperiodicidad, te permiten almacenar información.
Cuando dices a periodicidad o periodicidad, ¿te refieres al acomodo de sus átomos?
Sí, sí. En una versión simplificada, imagina por alguna razón un cristal.
Que sería como un tipo de tarjeta perforada, pues, pero a nivel de acomodo de átomos. De átomos.
Entonces, con un solo tipo de átomo, pues no puedes, ¿no? Porque sería igual, o sea.
Sí, necesitas dos para que sea binario.
Y los átomos no se afilan o alinean así, o sea, necesitas más bien moléculas un poco más complejas. Ok. Y tú dirás, bueno, pero eso suena de super ciencia ficción. O sea, ¿cómo vas a tener cierto tipo de moléculas que en su estructura cristalina aperiódica almacenen información? Ah, pues el plot twist es que sí conocemos un ejemplo, que es precisamente el ADN. O sea, el ADN es eso. De hecho, uno de los pioneros de la mecánica cuántica, que no le atinó a muchas cosas, en realidad.
Por algo es pionero.
Por algo fue pionero. O sea, es que no quiero decir su nombre ahorita por principalmente porque no me quiero equivocar y sí debería saber si fue Schrödinger. Pero tiene una obra que habla sobre la vida, así como The Physics of Life, o no recuerdo cómo, y fue porque cuando se hizo ya ultra famoso, pues normalmente la sociedad científica suele ser muy permisiva. Tú tírale alto, o sea, profetiza feo, y si no le atinas, pues sabemos que pues, no había manera de atinarle a todo, ¿no? Pero una de las cosas que sí predijo era que si había una forma de almacenar información a nivel de seres biológicos, tenía que ser en la forma de un cristal aperiódico. Y esa se considera de las primeras, si no la primera predicción de que eventualmente se descubriría el ADN. O sea, eso fue una predicción, ¿no? Ahora, no tiene por qué ser, ahorita me corrige si me estoy equivocando entre ADN y ARN, pero no tienen que ser moléculas tipo adenina, citosina, guanina y son cuatro, ¿no? Bueno, sé que uracilo no, porque ese es ARN.
Timina, ya timina, te lo dije, güey.
Perdón, timina. No tiene por qué ser esas, sino pues pueden ser otro tipo de estructuras cristalinas, ¿no? Y se han explorado también en la ciencia ficción, porque no sé si recuerdas en realidad en todas las obras relacionadas a Superman, sus memorias están hechas en cristales, literal cristales, ¿no? O sea, que parecen así como estacas de vampiros.
Sí, parecieran USBs de cristal que se insertan.
Ajá.
Y ya puede estar viendo cosas.
Entonces la gente diría, pues eso qué, o sea, ¿es magia o qué? Sí, ¿no? Porque en realidad no está basado en algo imposible, ¿no? A lo mejor la forma de, pues si los inyectas así, pues no tiene mucha posibilidad de ser así. O sea, más bien quizás sea algo más como una USB que adentro tenga un cristal que, a diferencia de otros mecanismos, esta tenga la característica de tridimensionalidad. O sea, en lugar de que sean solamente capas y capas y capas, que es como la arquitectura actual de la memoria, también puedas almacenar información en las diagonales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Solamente quiero decir que pues puede ser que en el futuro veamos este tipo de estructuras que en lugar de estar viendo que de duplicar y duplicar y duplicar la capacidad de megas a gigas, de gigas a teras, puede haber un punto de inflexión tecnológico en donde tengamos órdenes de magnitud de mejora por cambiar la forma en la que almacenamos información, ¿no? Y también eso sí se ha hecho, o sea, se ha buscado de la manera más básica posible almacenar en organismos súper simples que poseen ADN, modificar las partes del ADN que hasta nuestros mejores conocimientos no representan ningún tipo de aspecto funcional, tanto en el fenotipo como en el genotipo, ¿no? No lo podemos asegurar, pero parecería que hay cierta información redundante o completamente sin ningún aparente propósito. Y en esos segmentos de las cadenas de ADN se ha modificado a voluntad, ya sea con CRISPR o con alguna otra tecnología, y estableciendo reglas de qué significa un cero, qué significa uno. Solamente que ahora, en este caso, como son pares de bases nitrogenadas, pues tienes que ver la forma de codificarlo, ¿no? Y si lo combinas con la parte del PCR, esa es la forma como rápida, entre comillas, de leer información, por reducirlo de manera súper simplista, de una, pues, cadena de esta naturaleza, ¿no? Entonces creo que tenemos los ingredientes, y no soy la única persona que lo creo, lo ha mencionado, que pues eventualmente, ya sea con ADN u otros cristales, insisto, ver un crecimiento exponencial de la capacidad de almacenar información. Porque, por ejemplo, actualmente, eso no lo había mencionado, pero en el CERN, para la gente que no sea relativamente nueva al canal, pues ya he mencionado varias veces que mi investigación la hice en el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, ¿no? En el CERN. Y ahí hay ciertos dispositivos de almacenamiento que los que se utilizan en el día a día, pues esos tienen que ser accesibles de manera muy rápida. Pero ya cuando haces el archivo, como decir, esto no lo vamos a borrar, pero pues tampoco lo vamos a tener aquí a la mano, se siguen almacenando en cintas magnéticas, o sea, pero en cassettes como de cintas, o sea, no discos magnéticos tipo discos duros, ¿no? En cintas magnéticas tipo cassette de, como los de música, pero más grande. Ajá, como los de VHS o así. Y de hecho, muchos de los primeros prototipos que eventualmente terminarían en los cassettes de audio o video de consumo doméstico fueron prototipos para almacenar información en laboratorios como el CERN, de compañías como Sony, de compañías como de... Y es curioso porque hay unos que ya definitivamente es información obsoleta y puedes comprarlos como souvenir, así como de... Uf. Así como de... 1900 no sé qué, corrida del experimento tal, versión 2, archivo. O sea, no tiene ninguna utilidad, porque eso ya está respaldado en otro lado, pero pues a la gente le gusta comprar cosas que pues tengan algún tipo de historia, ¿no? Entonces sí.
Yo lo compraría sin pedos, güey.
Es que hay muchas cosas que... Hay algunas que... Ah, porque también aclaro que tiene su tiendita de recuerdos, ¿no? Como, no como laboratorio, sino tiene un museo. De hecho, tiene al menos dos, uno enfrente del otro. Y hay una tiendita de recuerdos de eso, ¿no? Entonces, desde comprar tu llaverito hasta cosas que dices, ¿y esto qué es, no? Y ya te explican la historia de, ah, mira, es que así, ya sea. Entonces, sí, está interesante, ¿no?
Entonces, okay. ¿Sabes qué otra cosa es interesante, güey?
A ver, dime.
El científico ruso que experimentó lo que ocurre al meter la cabeza en un acelerador de partículas.
Sí.
¿Eso qué? A ver, cuando llegan al CERN, les dicen, oigan, miren, en 1978, un 13 de julio, en el acelerador sincrotrón U70, pasaron estas cosas. Ustedes, por favor, ya tenemos un protocolo para que no metan las cabezas.
Sí.
¿Les cuentan eso? ¿Así de o qué?
No, sí. O sea, no nos dicen... No te pueden decir como no metas la cabeza porque uno... pues no hay manera de hacer eso. O sea, a la persona que le pasó, pues era de los pioneros, ¿no? O sea, de los primeros dispositivos, ¿no? Que...
Mira, cuento esta breve historia y tú ahorita nos explicas por qué ya no y va. El 13 de julio de 1978, en el acelerador de partículas sincrotrón U70 cerca de Moscú, el científico ruso Anatoly Burgosky estaba haciendo un chequeo rutinario. Algo no estaba del todo bien, por lo que hizo una comprobación visual metiendo la cabeza dentro del túnel del acelerador. Resulta que, al contrario de lo que pensaba, el acelerador de partículas estaba encendido. Inmediatamente, un rayo de protones atravesó su cráneo.
Mira.
Spoiler, sobrevivió.
Tú dirás, pero ¿cómo puede pasar? Porque hoy en día la gente llega a asociar un acelerador de partículas con emitir algún tipo de luz también. Y no están equivocados porque justamente el sincrotrón precisamente es un tipo de acelerador que al curvar las partículas en una trayectoria circular o aproximadamente circular, al someterse a la aceleración, y más adelante lo voy a mencionar, emiten radiación. Si alguien alguna vez te pregunta, oye, pero ¿cómo se produce la radiación? La respuesta es tan simple en principio como decir, cualquier partícula que tenga carga eléctrica que se someta a aceleración va a emitir radiación electromagnética. Que esa radiación electromagnética sea visible o muy energética o de ciertas características, eso es otro show. Entonces, los primeros aceleradores no llegaban a ese umbral en donde la energía emitiera en luz visible o superior.
No estaban tan cargadas como para emitir la luz y ser observables a simple vista.
No cargadas en el sentido eléctrico, porque las partículas, o sea, a nivel fundamental, tienen la carga eléctrica que tienen y ya, ¿no? El parámetro que puede variar es su energía, no su carga.
Ok.
Pero entiendo pues que es bueno aclararlo, ¿no? Pero resulta que no fue en un laboratorio internacional como CERN o Fermilab o el KK, sino la General Electric, que fue uno de los que también estaban desarrollando sincrotrones. Es que hay una relación entre el desarrollo tecnológico y el tecnológico. Ah, científico y tecnológico, me equivoqué, perdón.
Ah, ok.
En el que el punto es de que ya se había predicho, o sea, ya se sabe pues que se emitía radiación. Pero el punto es de que como no era visible, pues no podías distinguir el estado encendido o apagado de la máquina. ¿Me explico? Y la General Electric fue la primera que
no podían meter así como un melón.
Sí, no,
y
sí.
Que explotara el melón para saber en lugar de una cabeza.
Sí, se meten placas que destellan luz para saber por dónde está pasando el haz. Y todavía hoy día, o sea, hoy día no le metes la cabeza. Compras una placa centelladora y se ingresa. Esa es una manera, ¿no? Y si emite luz la placa es porque está pasando un haz de cierta energía. Otra forma es meter un filamento como un cable y rápidamente hace un barrido. Y si las partículas pegan con el cable, también ahí se mide. O sea, esos son instrumentos que están diseñados para que nadie meta la cabeza, ¿no? O sea, eso no tenía que pasar. Hoy en día, ¿no? Eso es la forma en la que se llega a hacer. Pero fue en la General Electric la primera vez que se observó la radiación sincrotrón visible, o sea, confirmando pues que ahí estaba, ¿no? Y a partir de eso, pues ya se bifurcan los aceleradores, porque si tú lo que quieres es colisionar partículas, a ti no te conviene perder energía en forma de radiación. Tú quieres que toda la
entonces
energía...
Entonces se hacen lineales.
Ajá, que toda la energía que le proporcionas esté en la colisión, no en la radiación que emite. ¿Ok? Entonces se bifurcaron en dos tipos los aceleradores que específicamente se diseñaron para aprovechar esa luz porque tiene ciertas características y los que se diseñan para minimizar esa radiación. Pero para minimizar esa radiación, como te mencioné que depende de, en este caso, de que están en una trayectoria circular, al mismo tiempo la curvatura depende del radio de esa circunferencia. Entonces, la manera eficiente, pero no necesariamente económica, de reducir esa emisión es hacer el acelerador más grande. Y por eso cada vez más y más y más y más se tenían que hacer colisionadores más grandes para minimizar, entre otras cosas, pues, la pérdida de energía por emisión de radiación. Y que toda la energía o la mayoría se enfoque a la colisión. Y esos ya incluyen aceleradores como el LHC, que sería como el Large Hadron Collider más popular. Pero... a la vez continuando este tema y empezando con la siguiente estrofa, porque pues tiene que ver, voy a mencionar lo que dice, ¿no? La siguiente estrofa tiene un precoro y pues el coro, ¿no? O algo así como un precoro, ¿no? Dice, quiero ser Simón. Parte de la densa naturaleza, contemplarlo todo desde la matriz. Quiero ser partícula de Dios, estar acelerado por hadrones y quiero amenazar las chances y multiplicar. Entonces, aquí pues son varias cosas, ¿no? Y ahora sí que me interrumpe si surge alguna pregunta o si ya quieres que pasemos al siguiente tema, pero no solamente porque es el coro, sino por lo que menciona, pues aquí me pensaba concentrar, ¿no?
Simón.
Primero, pues ya, hablando sobre el elefante en la habitación, las personas en general, o sea, me refiero a nivel de divulgación, muchísima gente ha oído el término partícula de Dios. Lo que no es tan afortunado es que no todas las personas tengan una noción de a qué hace referencia esto, ¿no? Entre otras cosas, el término adecuado o técnico sería bosón de Higgs. Uh-huh. Pero eso empieza la duda de entonces por qué se le llama partícula de Dios. Entonces tenemos que ir primero a entender que en los primeros intentos de divulgar hacia el público, pues eran en inglés, ¿no? Entonces no es partícula de Dios, sino God particle, que pues se traduce literal, ¿no? Como partícula de Dios o lo que sea, ¿no? Y resulta que hasta 1993, este apodo se le dio a esta partícula porque en un libro que se llama, sí terminó llamándose así, ¿no? The God Particle, y con subtítulo se llama If the Universe is the Answer, si el universo es la respuesta, What is the Question, ¿no? ¿Cuál es la pregunta?
Simón.
Y este libro lo escribió Leon Lederman, que en su momento fue uno de los directores del CERN de Estados Unidos, que es el Fermilab, el Fermi National Laboratory, a su vez por el científico Fermi, ¿no? Entonces, el resumen de esta historia es que cuando estaba escribiendo el libro justamente para promover que se iba a construir el Superconducting Super Collider, el SSC, que eventualmente se canceló porque en realidad pues el dinero de un solo país no alcanzaba, pues y decidió escribir este libro, ¿no? Pero eventualmente su editor fue el que le dijo que no le gustaba el título que estaba proponiendo, que originalmente era The Goddamn Particle, más traducido al español sería como la maldita partícula, ¿no? La pinche partícula, en pocas palabras. Y el subtítulo era el mismo, ¿no? Si el universo es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Entonces la gente dijo, oye, pero es que está como muy agresivo, ¿no? El título, ¿cómo le vas a poner The Goddamn Particle? La gente va a ser muy sensible y lo convencieron de que le cambiaran en lugar de Goddamn Particle a The God Particle, pensando que iba a vender más. Y sí, o sea, sí cumplió con la misión que tenía, pero colateralmente pues la gente empezó a asociar la partícula con algo que no tiene nada que ver, ¿no? No digo que antes de eso no hubiera malentendidos al respecto, pero pues cuando la gente habla del CERN lo asocian a muchas cosas que pues, ahorita no vamos a volver a listar, que en otros episodios los hemos ido mencionando, pero pues que sí a nivel de divulgación pues resulta algo desafortunado, ¿no? Ahora, en aquel entonces pues simplemente se tenía la idea de que tenía que existir esta partícula, o sea, no había evidencia experimental de su existencia. Y sin embargo, otra vez resumiendo mucho la historia, el LHC tenía como uno de sus principales objetivos producir, observar y medir las características de la partícula, ¿no? Si es que existía, o sea, todavía no se podía confirmar. Las sospechas eran enormes, ¿no? Y luego de varios años de capturar datos, el LHC, si no me estoy equivocando, comenzó operaciones en el 2008 para ese propósito y le tomaría 4 años aproximadamente, o sea, hasta el 2012, que un 4 de julio de 2012 precisamente se daría por confirmada una partícula que coincidía con las predicciones relacionadas, pues, a al bosón de Higgs, ¿no? Luego de eso, no es como que ya acabamos, ¿no? Sino que precisamente, en parte, ahí es en donde entra mi doctorado, ¿no? Mi investigación. Porque el LHC, como su nombre lo indica, es el Large Hadron Collider o Gran Colisionador de Hadrones. Ese es otro concepto que tendría que explicar porque en la letra menciona eso, ¿no? Estar acelerado por hadrones. Resulta que, para no hacerlo tanta de emoción, los hadrones son partículas que están compuestas por otras. Específicamente quarks, que en parte por eso el origen del nombre This Charming Quark, ¿no? Que la gente que nos escucha seguramente ya está al tanto del proyecto de divulgación, TSQ, ¿no? Pero no todas las partículas son hadrones. O sea, hay varias formas de clasificar a las partículas. Entre si son compuestas o no son compuestas, es una. Y otra sería, dependiendo en, para reducirlo a, de manera muy simplista, en si se pueden agrupar en un mismo punto del espacio-tiempo o no. No solamente hacen eso, pero esa es una de las características bien importantes. Porque, por ejemplo, los fotones pueden haber muchísimos en un mismo lugar y con las mismas energías. Pero en muchos otros sistemas, como por ejemplo los electrones de un átomo, los electrones no pueden tener los mismos números cuánticos en un mismo sistema, y eso hace que se vayan agrupando y aglomerando, formando átomos más complejos. O sea, si las partículas no se dividieran en bosones y fermiones, la naturaleza, incluyéndonos en ella, no podría existir, porque no se podrían formar estructuras complejas. No sé si hasta aquí me doy a entender o si me volé la barda diciéndolo así, ¿no? Lo único que quiero decir es que el LHC era una máquina de hadrones, colisionaba hadrones, específicamente protones, que son partículas uh-huh. compuestas. Y eso solamente era para descubrir el bosón de Higgs. Pero sabiendo ya que existe, con el LHC no es conveniente pretender medir sus propiedades, por lo que ya se tenía en planeación un sucesor del LHC, no en la categoría de descubrimiento, sino en la de resolución, que sería el FCC. Y el FCC es el acrónimo de Future Circular Collider, o Acelerador Circular del Futuro, donde lo que se colisionan son leptones, específicamente electrones y sus antipartículas, que son los positrones. Entonces, cuando tienes electrones y positrones, la principal diferencia es que tú puedes saber con mucha mayor precisión el estado inicial y los posibles estados finales de tu colisión. Entonces, uno de los objetivos, no es el único, pero uno, es producir tantos bosones de Higgs como sea posible para estudiar sus propiedades. Y a resumidas cuentas, mi doctorado consistió en describir la forma en la que se podía hacer la mayor cantidad de bosones de Higgs de manera optimizada, tomando en cuenta algo que ya platiqué anteriormente, que te decía que la radiación sincrotrón es un efecto colateral no deseado de aumentarle la energía a las partículas. Y la razón por la que terminan estando en una trayectoria circular es porque tú tienes campos magnéticos que las obligan a seguir esas trayectorias. Entonces, en una máquina como el FCC, a pesar de que va a ser 4 veces más grande que la del LHC, el LHC uh-huh. son 27 kilómetros, el FCC sería alrededor de 100, minimizando en la trayectoria de 100 kilómetros esta radiación sincrotrón, lo que se sabía que era posible que fuera una característica importante a considerar es que cuando uno de los haces de partículas se va a encontrar con el otro haz de partículas para colisionar. Lo que uno de los haces percibe es una corriente eléctrica inmensa desde la otra dirección. Eso a su vez se traduce a un campo magnético inmenso y en la mayoría de las ocasiones cuando las partículas pasan a través de las otras, o sea, como nubecitas, lo más probable que suceda es que no colisionen. O sea, por eso tienen que circular una y otra y otra y otra vez para que se produzcan estas colisiones, ¿no? Okay. Lo más común que suceda es que interactúe el campo magnético de uno de los haces con las partículas del otro, ¿no? Entonces, eso hace que se desvíen o sientan una desviación de su trayectoria en los puntos donde se suponía tenían que colisionar y ahí emiten una radiación sincrotrón, pero como es de diferente naturaleza, a esta se le conoce como radiación beamstrahlung, que es una combinación entre una que se conoce como radiación bremsstrahlung, suena igual pero es diferente, que es un término alemán que se traduce al español como radiación de frenado. Si tú le avientas un montón de electrones cargados, bueno, no cargados eléctricamente, o sea, que poseen carga eléctrica como buen electrón, como todo electrón, mejor dicho, y eso lo avientas a materia neutra, inerte en principio, a nivel microscópico en realidad tienes combinaciones de cargas eléctricas positivas y negativas. Entonces, en realidad sí va a haber una interacción que va a hacer que se frenen esas partículas. Por eso, cuando tú buscas fotos de un reactor nuclear, por ejemplo, las partículas que se están emitiendo, en particular las que tienen carga eléctrica, van a emitir una luz que no es radiación sincrotrón, sino que se llama radiación Cherenkov y que típicamente es de color azul. Esa es, entre otras, la razón por la que Doctor Manhattan es de color azul. Porque los reactores nucleares se inundan con agua, típicamente, y se tiene bien medido que es cuestión de centímetros, o sea, 10 centímetros prácticamente suficiente para quitar así un enorme porcentaje de la energía de lo que emite un reactor. Y por eso cuando le pones un metro o 5 metros de agua es para estar absolutamente seguro de que aunque el becario se caiga a la piscina del reactor,
meta la cabeza
a la piscina, no hay manera física de que algo le pase, ¿no? Y la luz azul que se está emitiendo, que te digo, se le llama radiación Cherenkov, es prueba de que la energía se está transfiriendo hacia hacer luz y no en forma de estas partículas, ¿no? Entonces, a resumidas cuentas, pues al tomar en cuenta esta radiación beamstrahlung, que te digo es la radiación bremsstrahlung o de frenado más beam, que es el término para haz de partículas en inglés, por eso se le conoce así, ¿no? Entonces, haz de cuenta que cuando pierdes energía en ese mecanismo, los haces de partículas modifican su geometría, entonces pueden ensancharse en general, y eso es lo que pasa es que distribuyes la misma energía en menos volumen del espacio. Entonces, eso lo que hace es reducir la densidad de la energía. El inicio de la estrofa dice: quiero ser parte de la densa naturaleza. O sea, el concepto de densidad también aparece en la canción, ¿no? Entonces, al modificar esa densidad de energía, haces que cada vez más haya menos colisiones. Entonces, para no abrumar tanto con lo que acabo de decir, lo único que pasa es que tiene que haber un compromiso entre cuál es la luminosidad, que esta a su vez te dice qué tantas colisiones por área y por segundo se pueden producir, y cuáles las restricciones de la radiación beamstrahlung, ¿no? Porque tú querrías hacerlos lo más denso posible la energía, pero entre más densa haces los haces, más pierdes por el mecanismo de radiación. Entonces, optimizado nada más es tener ese compromiso entre luminosidad y concentración de la energía para producir bosones de Higgs. Entonces, antes de que yo empezara mi doctorado, el plan del FSC nada más incluía 4 etapas para producir otro tipo de eventos que indirectamente algunos tenían que ver con el FSC. Pero esta fue la primera demostración que directamente a la energía del bosón de Higgs, que no para que se entienda, solamente para mencionarlo, es alrededor de 125 gigaelectronvolts. Gigaelectronvolts es una unidad de energía que se utiliza en física de partículas. Esta es la primera vez que pues, se demuestra que...
¿Cuántos leones guanajuatos se necesitan para de consumo de energía?
Pues mira, no sé en leones guanajuatos, pero el antecesor del LHC, no el LHC, el antecesor del LHC requería aproximadamente del 30% del consumo eléctrico de la ciudad de Ginebra, que es la más cercana del laboratorio del CERN, ¿no? Está entre las inmediaciones de la frontera entre Francia y Suiza, y por eso durante los inviernos tenían que elegir entre hacer física de partículas o que la gente se muriera de frío, porque no podían darse abasto con la calefacción. Y pues bueno, dijeron, en diciembre hay que darle vacaciones y mantenimiento a las máquinas y tengan su 30% de energía de la ciudad, ¿no? Entonces, no sé, obviamente se tiene que modificar la red eléctrica para soportar esa absorción. Pero es un mito que es oportuno desmentir ahorita, que la gente asocia los colisionadores de energía, de altas energías, con producir energía, cuando son de altas energías porque consumen mucha energía. Entonces, están en el espectro opuesto de los reactores nucleares, ¿no? Sí tienen que ver ambos con con las partículas, pero unos lo producen y los otros lo consumen, ¿no? Y también están relacionados. De hecho, los reactores nucleares de últimas generaciones son seguros por definición porque en lugar de activar la reacción termonuclear y no poder apagarla, que es el problema que los accidentes nucleares tuvieron y que la gente asocia con nuclear esos accidentes, hoy en día se desarrollan o se tienen en fase experimental aceleradores que los haces de partículas de los aceleradores activan la reacción termonuclear y producen energía en el reactor. Y si por alguna razón hay un tsunami y se va la energía y no funcionan las bombas de diésel para seguir manteniendo en operación el reactor, se va a apagar el acelerador de todos modos y la reacción termonuclear va a cesar. Entonces, justamente en países donde tú dirías, oye, pero ¿qué pasó con Fukushima? Que es como el accidente nuclear que, si no me estoy equivocando, fue en 2011 en Japón. Pues tú pensarías que serían los primeros paniqueados en nunca volver a usar energía nuclear, ¿no? Pero ellos son los principales interesados en combinar aceleradores de partículas con reactores nucleares para tener esa seguridad. Y de hecho...
Reactores de hadrones.
De hecho, mexicanos, colegas míos, han estado trabajando en ese tipo de proyectos justamente, entre comillas, en el CERN de Japón, que es el KK. En This Charming Quark, si pones laboratorios del mundo, ahí aparecen pues breves cápsulas acerca de esos laboratorios, ¿no? En particular el KK, ¿no? Ya está ese video. Entonces, a resumidas cuentas, pues de eso trató mi doctorado, y como lo mencioné al inicio de este episodio, ya sea que haya sucedido, esté sucediendo o vaya a suceder, algún link relacionado a eso, a ese tema en particular, lo van a poder encontrar, ¿no? Entonces, pues creo que cuando menciona, regresando a la canción, quiero ser parte de la densa naturaleza, contemplarlo todo desde la matriz, lo único que me faltaría mencionar es por qué mencionaría matriz. Resulta que en esta línea que estoy desarrollando, pensaría únicamente en la...
Alan.
¿Perdón?
¿Te acuerdas del rayo? ¿Te acuerdas del rayo de Godzilla?
Pues solo de sus efectos especiales, pero ¿qué tiene en particular el rayo de Godzilla?
Se llama aliento atómico radioactivo, güey, y es azul.
Sí, pues...
Radiación Cherenkov.
Sí, de hecho, piénsalo un momento, o sea, el hecho de que tú lo puedas ver es porque hay una interacción entre el aliento de Godzilla y la atmósfera que hace que disperse luz hacia tus ojos. O sea, el aliento no viene hacia tus ojos, ¿no? Es la interacción entre su aliento y la atmósfera, ¿no? Eso lo que termina significando es que es de naturaleza atómica, porque lo dice el nombre, pero tiene carga eléctrica. O sea, normalmente los átomos tienen la misma cantidad de carga positiva que negativa, o sea, te los encuentras de manera neutra. Entonces tiene que haber un proceso de ionización, que es extraer, en este caso, electrones, para que haya una diferencia. Bueno, puede, es la más forma más sencilla, ¿no? Extraer electrones y vas a tener una carga neta positiva o negativa según sea el caso, ¿no? Si extraes o le agregas. Entonces, justamente hay una condición de estabilidad por el hecho de que sean neutros eléctricamente, ¿no? Pero también si no tienen una cierta proporción de protones y neutrones en el núcleo del átomo, ahora no estoy hablando de sus capas externas, sino en el núcleo, esa diferencia es la que termina haciéndolos inestables. O sea, que en un cierto periodo de tiempo se disocien y terminen dividiéndose en dos átomos de menor peso. Este proceso que te estoy diciendo, pues es un decaimiento, y eso es lo que la radiactividad es. O sea, la emisión de energía por el decaimiento de átomos inestables. Entonces, el rayo de Godzilla necesariamente emite partículas inestables atómicamente con carga neta eléctrica, positiva o negativa, que fíjate, esta es la condición, eso es lo que no había hablado, para que se produzca la radiación Cherenkov. Todo mundo sabe que la velocidad de la luz es un límite, ¿no? Normalmente eso es en el vacío. Entonces, 299,792,458 metros por segundo, si es que no me estoy equivocando, ¿no? Y también la gente tiene la idea y es correcta, de que la luz en un medio, como el aire, el agua o lo que sea, tiene una velocidad de propagación necesariamente inferior a la velocidad de la luz en el vacío. Hasta aquí sí me sigues. O sea, todo Simón. Te parece, todo es en concordancia con lo que ya tenías entendido, ¿no? Lo que quizá pueda ser novedoso es que cuando una partícula como la del aliento de Godzilla supera la velocidad de propagación de la luz en ese medio,
debe de estar en un medio dieléctrico.
Es una de las características. Pero fíjate, o sea, una cosa es la velocidad de la luz en el medio y otra cosa es la velocidad de las partículas en el medio. Cuando la velocidad de la partícula supera a la velocidad permisible a la que la luz puede viajar, se produce la radiación Cherenkov. Y de hecho se emite, o sea, ten una imagen como la de los aviones hipersónicos que rebasan la barrera del sonido. Es el análogo.
Sí, que dejan como un conito.
Ajá. Es el análogo no acústico, sino electromagnético en este caso, ¿no? Entonces, cuando un avión viaja más rápido que la velocidad del sonido, se dice que supera el Mach 1 o el Mach 1. Y de hecho se ve cómo se produce un cono de la punta del avión hacia atrás. y el ángulo al que se produce ese cono con respecto a la velocidad depende de la velocidad del avión. Y en las partículas pasa exactamente lo mismo. Entonces, cuando esto sucede, te digo, típicamente es de color azul. O sea, por eso el rayo de Godzilla es de color azul. Y necesariamente tiene que ser mayor su velocidad que la velocidad de la luz en el aire. ¿Sí?
Entonces, ahora ya entiendo por qué el Kamehameha es azul.
Bueno, ahí pues habría que hacer un cálculo de convertir de chi a electron volts. De chi o de ki, porque pues evolucionó, ¿no? O sea, ¿cuánto ki se necesita para superar la velocidad de la luz en el aire con un Kamehameha? Y ojo, porque no he revisado con esa perspectiva, porque pues Dragon Ball lo vi más en infancia y ahorita en la versión de Super, no recuerdo que cambie de color, pero el Kaioken sí es rojo, ¿no? Cuando tiene el Kamehameha en Kaioken.
Por 20. Sí. El Kaioken por 20.
El Kaioken por 20.
Sí, tenía su aura roja.
Ajá. Entonces habría que analizar, porque no te estoy diciendo que a fuerzas toda la radiación Cherenkov tenga que ser azul. Te estoy diciendo que típicamente en las condiciones en las que se presenta va a ser de color azul. Entonces, si no está recubierto por agua y está parpadeando de ese color, ahí sí aléjate con quien más confianza le tengas en física de partículas, ¿no? Porque ahí sí, no la cuentas. Pero mientras esté recubierto por agua, en este tipo de radiación de partículas, pues se contiene, ¿no? Pues sí, en pocas palabras. Y ya, entonces, yo pienso que ya para continuar con la siguiente estrofa, lo único que podría interpretar con contemplarlo todo desde la matriz es que para tú no meter la cabeza a un acelerador y ver qué está pasando, resulta que a nivel de diseño siempre operas con matrices en el sentido matemático. De hecho, matemáticamente es equivalente las estructuras matemáticas de la óptica tradicional. Sí, o sea, de propagación de rayos, etcétera, etcétera, con la propagación de haces de partículas. De hecho, en partículas también se habla de la óptica del acelerador, pero en lugar de tener lentes así cóncavas, convexas, esféricas, etcétera, lo que vas acomodando son diferentes tipos de imanes, campos dipolares, cuadrupolares, sextupolares, etcétera. Pero haz de cuenta que solamente los primeros dos que mencioné, los de dipolos y los de cuadrupolos, se pueden aproximar de manera lineal. O sea, este es un tecnicismo matemático, pero de todos modos me parece oportuno mencionarlo, porque lo que tiene que ver con sextupolos, octupolos y órdenes superior, ya no se pueden necesariamente aproximar de manera lineal y por lo tanto no los vas a poder representar con matrices. Y el hecho de que los puedas representar con matrices es lo que hace las simulaciones posibles. O sea, numéricamente, okay, computacionalmente, tú puedes manejar un buen de elementos del acelerador. O sea, estamos hablando de decenas de miles, si no es que me equivoco en el orden de magnitud. Y vas a poder hacer cálculos y diseñar un colisionador. Y hasta que tienes un diseño que se le llama el diseño base o el baseline design, únicamente con cuadrupolos y dipolos, o en el caso de que le metas otro tipo de elementos, lo encapsulas, por así decirlo, en el diseño para no entorpecer el proceso. Y solamente viendo las matrices puedes predecir el comportamiento de tus haces de partículas. De hecho, en lugar de preocuparte porque le peguen a la cabeza de alguien, te preocupas porque no le peguen a las superficies metálicas de las estructuras de vacío que los están conteniendo. Entonces, como no te importan todas las posibles trayectorias de las partículas, hay un concepto que no es específico de aceleradores, pero que se le llama la envolvente. Entonces, si tú conoces...
Como la de Porygon.
¿Como la qué?
De Porygon.
Es similar al concepto que nos contaron en el episodio de inteligencia artificial. Entonces, si tú conoces la envolvente, garantizas que ninguna otra trayectoria va a pasarse de esa envolvente. Entonces, otra manera de hacer el estudio o el análisis es a partir de estudiar las puras envolventes. Y esa no es una, no es un tratamiento matricial, pero tú puedes literalmente contemplarlo todo desde la matriz, porque aunque parezca difícil de asimilar, lo que yo te estoy diciendo es que cada elemento del acelerador a un nivel básico se puede representar por una matriz. Entonces tú puedes multiplicar todas esas matrices una tras otra, tras otra, tras otra, para que al final solo tengas una matriz y esa única matriz represente todo el acelerador en una en un ciclo completo. Y tú puedes decir, a ver, si yo tengo una distribución de partículas inicial en el punto inicial y le aplicas la matriz a esa distribución, vas a saber cuál es el estado final después de un ciclo. Entonces lo que vas a hacer es que si sabes que aplicando esa matriz, la matriz una vez te da un ciclo, dos veces te da dos ciclos, tres veces así, ¿no? Entonces, al diseñar un acelerador, te tienes que asegurar que esa matriz elevado a la enésima potencia que representa la sucesiva multiplicación de esas matrices, sus elementos converjan o sean finitos. Porque si cualquiera de sus elementos se va a infinito, eso significa que tu acelerador es inestable. Y a lo mejor no a la primera, no a la segunda, sino después de 10,000 vueltas, tu haz va a pegar en las láminas, ¿no? Y 10,000 uh-huh. vueltas es poco para un acelerador. Entonces, si te fijas, lo que estoy queriendo transmitir es que el proceso de diseño va como de lo general a lo específico. Y primero te tienes que asegurar que tu haz nunca se salga. Y eso lo puedes ver con una simple matriz de cuatro elementos en la primera más básica instancia, ¿no? Y por una coordenada, pero bueno, eso ya son detalles más, ¿no? Entonces, para mí toda esta estrofa tiene que ver con pues el diseño de un acelerador.
¿Qué es lo pecando? Que le da la aceleración a los bosones de Higgs?
Bueno, los bosones de Higgs no se aceleran porque más bien son el producto de la colisión.
Lo que tú haces. Lo siguiente dice que quiere ser una partícula de Dios, sí. Un bosón de Higgs, y que quiere estar acelerado por hadrones. Los hadrones son los que colisionan. Exacto. Y se producen los bosones.
Entonces, tú tienes, por ejemplo, gas del elemento más sencillo que conocemos, el hidrógeno.
Helio. Sí, hidrógeno, eso.
Que no es noble para inerrar contigo, ¿no? El elemento más sencillo no noble es el hidrógeno.
Sí, cómo se me pudo haber olvidado. Entonces, wey, si lo tiene en la frente el doctor Manhattan.
Exacto, ¿no? Entonces, si a la cabeza del doctor Manhattan, que tiene un protón y un electrón, le quitas el electrón, lo ionizas.
Le quitas los poderes.
Le quitas los poderes y el color, porque ya no va a ser azul.
Uy, no vean esa serie con este spoiler.
No vas a ser azul.
Ajá, te vuelves. Pierdes derechos.
Ah, ok, ya te entendí. Sí, sí. Sí, porque la gente es cherencofóbica, ¿no? Cuando no eres, cuando dejas de ser azul. Bueno, el punto aquí es de que solo te vas a quedar con el núcleo y el núcleo solo tiene un protón, entonces tienes literal más uno de carga. Entonces el hadrón que se utilizó en el LHC para encontrar los bosones de Higgs son átomos de gas hidrógeno ionizado, o sea, protones, ¿sí? pero uh-huh. literalmente conectando tanques de gas hidrógeno que pasaron por el proceso de ionización, luego se acelera, ¿no? Eso es lo que se acelera. Entonces, cúmulos de protones colisionaban con cúmulos de protones para que en los detectores de partículas, que es la versión más generalizada en el aspecto tecnológico que conocemos de la cámara fotográfica, porque la cámara fotográfica está diseñada para solo capturar fotones, específicamente los que están en el rango visible.
Uy, acaban de sacar una camarita, güey, en un... ¿Cómo le dicen? ¿Startup?
Es una camarita
sí. delgadita, güey, así como de un centímetro de...
Sí.
De grosor. Se llama Paper Shoot.
Ok. ¿Y qué hace?
Y está bien bonita,
güey. O sea, la característica es que es delgada, ¿no?
Muy delgada.
Bueno.
Utiliza dos baterías AA.
Se puede hacer delgada porque las cámaras digitales tienen un sensor que es plano, esencialmente plano, uh-huh. ¿no? Un chip de silicio, ¿no? Bueno, quedémonos que ese es un sensor plano, ¿no? Los detectores de partículas no son planos, sino más bien son esféricos. O sea, es como okay. si el sensor fuera una esfera no completamente cerrada, pero prácticamente sí, que hace que cuando... Si piensas una línea imaginaria por donde van a colisionar las partículas.
Esas son las aperturas donde pasan esas cosas, donde se va a colisionar.
Sí, a ese punto en específico pues se le llama punto de interacción, ¿no? Y a ese último momento de la colisión se le llama inserción, ¿no? O sea, cuando tiene una característica especial. El diseño base del que te he estado contando, no, y de una manera muy literal, el diseño se corta y uh-huh. se expande para meter esa inserción. Y lo que uh-huh. te aseguras es de que sea a la entrada y a la salida de la inserción sea lo más parecido posible a como si no lo hubieras recortado, ¿no? Por uh-huh. eso usé mucho el término de aproximadamente circular. Porque las inserciones suelen ser no circulares. Entonces son muchos segmentos curvos con muchos segmentos rectos. Pero uh-huh. en realidad pues es aproximadamente circular, ¿no? Entonces esta cámara digital que muchos de los desarrollos tecnológicos de los detectores terminan viéndose en productos de consumo, no nada más en cámaras digitales. Por ejemplo, hay muchos físicos de partículas experimentales, concretamente de detectores de partículas, que por ejemplo terminan trabajando en compañías que desarrollan sistemas de detección para aeropuertos. O sea, los arcos por donde la gente tiene que pasar y ver si tienes algún dispositivo o algo que no deberías estar subiendo a un avión, ¿no? Entonces son uh-huh. sistemas donde se emite radiación, ya sea electromagnética o no electromagnética, de muy baja intensidad. Y como es de muy baja intensidad, lo compensas con sensores altamente sensibles. Y con eso puedes construir imágenes que la gente pensaría que son rayos X, pero no necesariamente. O sea, y si lo son, son de muy baja intensidad, porque no puedes estar irradiando a la gente, ¿sabes? O sea, cada vez que pase por seguridad de un avión, ¿no? Pero es inevitable, porque otras de las cosas es que cuando tú vas volando en un avión, al tener menos porción de atmósfera terrestre cubriéndote hacia arriba, más radiación proveniente de los rayos cósmicos atraviesa el avión y tu cuerpo, ¿no? Entonces, en realidad, gente como pilotos, azafatas, aeromosas, ya no me acuerdo cuál es el término que la gente nos ofende.
Astronautas.
¿Eh?
Astronautas.
Bueno, a los astronautas seguro. Pero me refiero que incluso a aviones comerciales, pues, ya sea pasajeros o pilotos sí. o
pilotos de globos aerostáticos.
Tienen que llevar un conteo de a qué dosis de radiación te has estado sometiendo para que te dejen descansar. Porque pues eso...
En paz.
Para no llegar a descansar en paz...
sí, tenía entendido que también eso, pero con los radiólogos en los hospitales. Los radiólogos
es la misma razón.
Sí, sí, sí. Cada cierto tiempo deben de alejarse, tener sus vacaciones, su periodo de descanso, para evitar enfermarse.
Entonces, es la idea es, no es que eso sea inherentemente negativo a la salud, sino es lo que siempre digo, ¿no? La dosis hace al veneno. Entonces, por ejemplo, la gente que trabaja en el CERN, y que no me incluyo ahí, no porque no haya trabajado ahí, sino que yo no estaba operando con los detectores. La gente que sí tenía que bajar aproximadamente 100 metros bajo tierra donde sí estaba el acelerador, tienen que siempre tener un dosímetro. Es como se parece mucho a una grabadora de voz portátil en cuanto a su forma. La confundirías. Alguien pues en general la podría confundir fácilmente por una grabadora de voz, pero eso lo que hace es ir llevando un registro de cuánta dosis ha ido absorbiendo tu cuerpo, y ya cuando pasa de un cierto umbral te dicen, bueno, tú ya debes descansar y hasta que pase cierto tiempo vas a poder volver a ir a los experimentos, ¿no? Pero pues es un lapso muy enorme de tiempo, pero de todos modos es por conveniencia y por seguridad se lleva una contabilización. Entonces nadie baja, o sea, nadie puede entrar al detector, no solamente sin el dosímetro, sino que hay personas responsables que tienen acceso hacia donde está la máquina y tienen que tener el registro de su retina. O sea, en la última, última etapa es llegar con alguien que ya te autorizó. O sea, las veces que yo he visitado los detectores es así. Y ya llega y pone así el ojo y detecta tu retina y revisa, si es fulanito de tal, y pum, se abre el acceso, ¿no? Entras y ya para salir, pues es lo mismo. Entonces, yo he visto que eso se muestra mucho como en películas de ciencia ficción o así, pero pues eso pasa en la vida real, ¿no? O sea, accesos por retina restringido, porque pues es increíblemente costoso cada uno de los detectores, ¿no? Aquí estamos hablando de los experimentos principales. En el caso del LHC, los que estaban en operación pues eran Atlas, Alice, LHC, B y CMS, los cuatro principales, porque por cuestiones del diseño, cuando pones un punto de interacción en un lado del círculo, por simplificarlo, en el otro extremo del círculo también es conveniente poner otro punto de interacción. Entonces, por eso vienen en pares y hay como cuatro, o había cuatro, ¿no? Y para el FCC, pues se sigue discutiendo si va a haber dos o va a haber cuatro, porque son increíblemente costosos los principales. Los otros también lo son, pero relativamente menos costosos. Y hay muchos experimentos derivados de eso, ¿no? Y ya, pues ese es el resumen de esa parte. Entonces, si quieres, podemos continuar a la siguiente estrofa, pero yo creo que va por ahí toda la discusión.
Ok. Qué bueno que lo resumiste.
Sí, el silencio es igual a sarcasmo.
En el panel de corcho que llevo de frente, hay asuntos mal pinchados que se están por caer. Ay, ay, ay. Muchas veces, o yo creo que la mayoría de las personas, al menos en toda Latinoamérica Unida, conocemos el corcho por... estos tapones de botellas, principalmente de vino.
Sí.
¿Pero tú sabes cómo se extrae? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se fabrica?
Podría pensar que es algún tipo de aglomerado de restos de madera.
Pues resulta que en realidad es de madera, pero no como aglomerado. Bueno, se pueden hacer aglomeraciones actualmente. Pero la manera tradicional es que se extrae una capa como de la corteza de un árbol, que literalmente es el árbol de corcho.
Ah, okay. Eso sí,
¿Y
no
has
lo vi venir.
escuchado que dicen cabeza de alcornoque?
Sí, pero jamás me había preguntado qué es.
¿Pero a qué lo asocias? Cuando a alguien le dicen que
Pues
es una cabeza de
algo como
alcornoque.
alguien tonto, ¿no? Como algo despectivo.
Ok. Esto es en relación a que a lo mejor tiene la cabeza hueca, güey, porque el árbol o la planta de corcho en su corteza es muy, muy liviana.
Ah, okay. Pero o sea,
También, fíjate, cabeza de chorlito.
ajá.
Los chorlitos son pájaros muy chiquitos y tontos. Se les asocia que son tontos, güey. Chorlitos es un pájaro.
No lo vi venir.
Bueno, pues ya, ahí tienen el dato del alcornoque. Entonces, el alcornoque es el árbol del corcho. El nombre científico es Quercus suber. En botánica, a esta parte de la corteza se le denomina felema y recubre el tronco del árbol. Cada año crece una nueva epidermis formada por anillos que crecen de dentro hacia afuera del alcornoque, que se superpone a las más antiguas, formando así esta corteza. Saludos
Saludos
hasta
a Tierra
Tierra Caliente,
Caliente.
Michoacán. El corcho puede presentarse en bruto como producto directo de la extracción de la corteza del árbol o elaborado para su utilización en diferentes áreas, que era lo que te mencionaba. Se puede hacer directamente o ya como tipo aglomeraciones o trabajarlo más.
Ya.
El principal componente del corcho es la suberina. Y la producción mundial del corcho es de 340 mil toneladas, de las cuales Portugal produce el 61%, España el 30% e Italia el 6%.
Países consumidores de vino, por cierto,
Exactamente.
y productores.
Algunas de las propiedades que tiene el corcho, pues es que es muy ligero, te digo
Sí.
que sí tiene como estas cavidades, tiene una gran elasticidad. Es impermeable, tiene un gran poder calorífico, se puede manejar fácilmente, un bajo contenido de agua y también es un aislante térmico. Ahora, en la parte de cómo se produce o cómo se hace o cómo se trabaja, se extrae, se hace a partir del árbol del alcornoque. A esta actividad se le denomina la saca del corcho. Es como
Okay.
la zafra de los corcheros. Y pues es una actividad que se realiza en la fase más activa del crecimiento del corcho. Ahorita te voy a dar unos datos, güey, de cuánto tiempo tiene que pasar para poder extraer esto. Entre mediados de mayo y junio hasta mediados y o finales de agosto. En esta época, los trabajadores denominados corcheros o peladores extraen la corteza del alcornoque cortando con un hacha y uniendo las grietas verticales del corcho, así como tipo palanca, güey, lo van empujando hasta que extraen la corteza.
Okay.
Y salen unas, pedazos gigantescos, güey, porque estos encinos, estos alcornoques son muy gruesos, muy gruesos. El corcho se puede extraer por primera vez cuando el árbol tiene entre 30 y 60 años. Pero que se extraiga por primera vez no quiere decir que sea la mejor calidad. De hecho, todo lo contrario, tienen que pasar varias extracciones. Entonces, para la segunda extracción, tienen que pasar. ¿Dónde lo tenía por aquí? Lo tenía por aquí. Ay, güey. Otros 15 años más, me parece. Sí, entre 9 y 14 años después, según la zona, se produce el segundo descorche, del cual se obtiene un material llamado corcho secundario, que cuenta con una estructura regular menos dura, pero aún no es válido para la producción de tapones. Y
Okay.
ahora sí, en la tercera, es cuando se obtiene el corcho chido, que es cuando los árboles tienen entre 40 y 50 años. Y se logra obtener el corcho con las propiedades adecuadas para la producción de tapones de calidad, ya que este presenta una estructura mucho más regulada en sus costados y las bases lisas. Es el denominado corcho amadia o de reproducción. A partir de este momento, el alcornoque proporcionará cada entre 9 y 14 años corcho de buena calidad. Y su explotación durará un promedio de 150 años, güey. lo que equivale a unas 14 o 15 sacadas de corcho.
Ok. No tenía idea de...
Fíjate, un árbol durante 150 años lo puedes estar aprovechando su corteza para esto, güey.
Okay.
O sea, desde que tú lo plantas, nunca vas a ver la producción final de eso.
Mira, eso es ser visionario, ¿no?
Uh-huh.
Está difícil el modelo de negocios.
Sí, y la gente en Michoacán se agüita porque tienen que esperar no sé cuántos años, güey, como 5 años para aguacate. Lo de los aguacates.
No, nunca.
Ahora imagínate esperar 50 años para sacar el primer corcho de buena calidad. Porque se saca la primera vez, la segunda y hasta la tercera es el chido.
Pues ha estado difícil.
Es como dejar herencia, ¿no?
Pues sí. Cuando te dicen planta un árbol, escribe un libro y planta un hijo, ¿cómo era?
Échate a dormir. Ah. Y no forniques con tus padres.
Así no especificaron que era el de alcornoque, ¿no?
También. Planta un árbol de alcornoque.
No.
Y como todos los encinos, ya nada más como un dato extra, sus frutos son las bellotas.
Ah, no, pues no lo había asociado.
Uh-huh. Okay. Allá en Siletscuero tenemos un bosque de encino.
No, yo los confundo, ¿no son como las castañas o parecidas o son lo mismo, no?
Se parecen, pero no son lo mismo.
Ya. Es que ahora que lo recuerdo ahí en las inmediaciones pues del CERN, lo de la vegetación que creo que es más común, son unos árboles que en mi ignorancia diría tipo pinos, pero que son los uh-huh. que dan las castañas. Y, uh-huh. y al inicio pues yo no sabía eso, ¿no? Yo nada más veía que caían bolitas y bolitas.
Sí, y son duras.
Bueno, son duras. O sea, obviamente pues yo no sabía qué eran, simplemente yo decía pues qué raro fruto, ¿no? O sea, no sé qué es, pero en diciembre, así en comalitos, ponen las castañas a...
Sí, pues a doradas.
Doradas. Y
sí, como cacahuates.
Con vino caliente.
Uf, como los cacahuates con coca. Ajá,
no al tiempo. Sí, no al tiempo, sino vino caliente. Y luego nos dimos cuenta que pues también los vendían así en el mercado, pero o sea, de la misma forma en las que los veía tirados, en el uh-huh. mercado te lo vendían el kilo a varios euros, o sea, caros, ¿no? Hasta un momento dije, podría ponerme a recoger. Así como recoger changungas del cerro, pero sí, agarrar no, las castañas. Dije, no, pues, ¿y luego cómo las vendo? O sea, no supe.
Sí, creo que la diferencia, no estoy seguro, pero la diferencia que vas a poder encontrar entre las castañas y las... ¿Cómo había dicho que se llamaban las otras? Bellotas.
Bellotas.
Entre las castañas y las bellotas es que las bellotas tienen una estructura arriba, güey, como un gorrito, como un hoodie.
Ajá.
Como una boina.
Sí. Las castañas.
Y... No, las bellotas.
Las bellotas. Okay.
Sí. Tienen como un gorrito.
Sí. Sí,
y ese gorrito se le llama cúpula.
Mm, ok.
Y me parece que las castañas no lo tienen, es más, solo
sí, no.
La bolita, leñosa.
Sí.
Seca. Ajá.
Ah, mira, pues así es. Pues yo sugiero que pasemos a la
creo,
siguiente.
No sé, si algún botánico me escucha
no,
y me estoy equivocando y son el mismo tipo de fruto. Porque en las bellotas el nombre técnico es glande, güey.
Okay.
El nombre técnico es glande. Pero con las castañas no estoy seguro si se agrupen igual. Pero bueno.
Okay.
Y ya con la otra parte de los asuntos mal pinchados, pues resulta que si te vas a en Spotify, encuentras varios álbums que se llaman Asuntos, güey.
Mm.
Y los puedes encontrar también en formato de vinil. Los cuales Ajá. se pinchan con una aguja para hacer su reproducción.
Ok, buena, válida.
Y si están mal pinchados, no se reproducen adecuadamente.
Se pincharían para su grabación, ¿no? Para
también.
Sí. Que se están por caer. pues sí, esa puede ser una más opción. No lo veo. No sabría cómo, pero puede ser, puede ser. Pues vamos a ver si más adelante nos da señas de esa parte, ¿no? Que dice, acá sí, dentro de un charco de barro zumban con un grupo de dardos tirados por la mano anónima de la multitud. También ahí no supe mucho cómo interpretarlo, más que decir casi pues palabra por palabra, ¿no? Lo de charco, pues sí lo asociamos, o la concepción más popular, pues tendría que ver con, por ejemplo, algo como agua, algo como un lago chiquititito, ¿no?
Podría no ser. Lago.
Una acumulación de agua u otro líquido, que se puede hacer grandote o chiquito, ¿no? Como diría Cricri. Sí, era Cricri, ¿no? Hicieron charco.
Sí, Francisco Gabilondo Soler.
Claro. Y, pero por ejemplo, en otras latitudes, pues hay variaciones, ¿no? Si se refiere a si es de naturaleza volcánica o si tiene que ver con alguna tierra, etcétera. Y justamente, como dice barro, menciona que, pues, será una, en general, una mezcla de tierra y agua, ¿no? Entonces, pues, es algo así como un lodazal, prácticamente lo que está diciendo, ¿no? Un charco de barro. Y hay variaciones según sea como usado como material. Por ejemplo, terracota sería el material cocido, así puesto a fuego. Según recuerdo, pues sería 4 veces la temperatura a la que se cose el pan, porque ese dato no me preguntes. Bueno, quise averiguar si con un horno de pan se podía cocer el barro para hacer y no.
Cerámica
y no, o sea, sí se necesita.
¿Alfarería?
Ajá, sí se necesita levantarle mucho más la temperatura, ¿no? O sea, no sé cómo, pero a lo mejor sí modificando un horno de pan, pero a la temperatura a la que lo utilizan, no. Es más o menos 4 veces más. Pues tuve que cancelar esa idea por lo mientras. Y depende de si hablas en plural o singular, barro o barros, puede significar cosas diferentes, ¿no? Porque en las acepciones, pues ya sería la erupción cutánea que puede aparecer en algún tipo de espécimen, ¿no? De hecho, aquí menciona
imagínate un charco de pus, güey.
No quería imaginármelo, pero ya me lo imaginé. Luego de los dardos, básicamente la acepción más popular, pues sería como sinónimo de un tipo de cerbatana. O sea, pues la gente a lo mejor sí lo asocia con algo que tiene una punta y que puedes arrojar, ¿no? Pero aquí, esta fue la única que vi fuera de las que había pensado, que en ictiología es cualquiera de una de las 80 especies de peces perciformes que habitan aguas costeras y fluviales en regiones subtropicales y tropicales de todo el globo. Pero no sé, Suso, ¿qué te causa risa de eso? Yo no sabía, pues.
En algún momento deberíamos de hacer un top.
Un ceviche.
De okay. Uf. Soy fan del ceviche, güey. Las tiritas y el aguachile también. Okay. Y los cócteles de camarón. Uf. Pero no. Un top de nombres científicos cagados, güey, porque también está un, por ejemplo, algo de una rana, así que es no sé qué cosa, ni puta idea.
Ok.
No, y es de verdad, O sea, no es broma. Sí, creo. Y pues así nombres, güey. Luego muchos que dicen, es que a mí me gustaba Star Wars y le voy a poner a esta nueva especie que descubrí. Narberg Dacia. Sí.
Ahorita ya lo olvidé, pero en un episodio mencionamos cómo se le llama eso, ¿no? Cuando el nombre de, por ejemplo, de una persona o un lugar o algo así, le da nombre a otra cosa. Pero ya, ahorita que me acuerde, si puedo lo menciono, ¿no? Bueno, esencialmente, pues esa fue la única que encontré diferencia. Luego, pues sí menciona lo de tirar, pues sí sería como echar algo al aire. en otras latitudes, pues tiene otro tipo de significados, en particular en Bolivia, Chile y Venezuela, en la acepción menos popular. El diccionario lo define como practicar el coito. Entonces,
¿qué cosa?
Tirar.
¿Zumbar?
Tirar.
¿Tirar?
Tirar.
Ah. Practicar el coito, tirar. Me tiré. Ok. Nos okay. Tiramos. Va, va, va.
En esas latitudes. Entonces, pues a lo mejor ahí la gente que nos escuche nos pueda ayudar a descifrar qué pudiera significar, ¿no? Porque dice, tirados por la mano anónima
sí.
De la multitud. Entonces, yo no estoy diciendo que sucedió en Bolivia.
Un gangbang.
Yo no lo dije. Pero pues, si fue en Venezuela, si fue en... ¿Dónde más te dije? Bolivia y Venezuela. Bolivia, Chile y Venezuela, ¿no? Y es coloquial malsonante. Así está clasificado.
Oh.
Entonces, pues, anonimato, pues ya no quiero empezar a hablar de géneros, en qué condiciones no podría saber de quién es una mano, pero pues, ya luego buscamos en Urban Dictionary, ¿no? Como la de, ¿cómo se llama? La mano fantasma, o ¿cómo le llaman?
Cabrón.
¿El qué? Bueno, no quiero entrar en detalles. Ya luego lo pueden consultar en...
mano fantasma.
Urban Dictionary. Estoy seguro que tiene otro nombre, pero no lo quiero decir. Bueno, la siguiente parte pues se repite, o sea, es el coro, quiero ser partícula de Dios, bla, bla, bla. Y pues en realidad solamente queda una estrofa, así que, nada más aclaro, ¿no? Que sigue el coro, se repite, ¿no? Y luego la última estrofa que no se repite, pues ahorita si quieres lo mencionas, que también se repite, ¿no?
Sí, vuelve, bueno, no vuelve, sino que dice, y quiero que lo hagamos juntos y quiero que nos pase alguna vez. Y ahora sí, lo repite y termina diciendo, quiero que nos pase ahora antes que salga el sol. Pues, no tengo mucho que aportar, Alan. ¿Tú tienes algo que aportar? ¿Se te ocurre algo?
Pues, ahora solamente noté que, no sé si lo omití en el coro anterior, si modificaron esta parte, porque también dice, y quiero amenazar las chances y multiplicar.
O sea, se te pasó.
Tal vez se me pasó, ¿no? Pero pues, en esa misma parte, yo pensando en que estamos en el ambiente de un acelerador, hay muchas cosas que se pueden multiplicar. Por ejemplo, me faltó mencionar que en los detectores de radiación Cherenkov, en realidad, pues al ser muy bajamente intensa la luz, que significa que son muy pocos fotones, se tiene que instalar algo que se llama un fotomultiplicador. Y básicamente es como un sistema donde hay una alta diferencia de potencial eléctrico. Y que un primer fotón sea lo suficientemente energético para desprender un electrón de una placa usualmente metálica. Y ese electrón adquiera energía, es como un mini acelerador de partículas, pero de otras características. De tal manera que multipliques las chances o la probabilidad de que ahora ese electrón, cuando pegue a la otra parte de la placa, emita dos fotones. Y esos dos fotones desprendan más electrones y se vaya haciendo un efecto en cascada, ¿no? Tal vez no lo expliqué de la manera más sencilla, pero a fin de cuentas es una manera de amplificar una señal eléctrica y con eso poder detectar que hubo un cierto evento, ¿no? Entonces, cuando hablas de probabilidad y de multiplicadores, pues suele ser en ese contexto. Luego, y quiero que lo hagamos juntos y quiero que nos pase alguna vez, quiero que nos pase antes que interrumpan, pues no sé, o sea, solamente podría mal pensar de qué a qué se pudiera estar refiriendo, pero no se me ocurre que pudiera ser, ¿no? Pero me queda una anécdota que no sé si la he platicado alguna vez, también sobre los aceleradores, y hay varias cosas que en principio no deberían pasar, pero a veces han pasado. Como uh-huh. en una ocasión.
¿Hicieron el coito?
No. Pero lo que sí encontraron fue una botella dentro de un acelerador.
O sea, específico. Dentro de una vagina.
Pues.
Ya me había espantado.
Cuando hagamos el top lugares menos probables donde creerías que se encontraría una botella, podríamos, pues, hacer una lista, ¿no? Pero yo contribuiría con la anécdota de la botella, porque sigue siendo ese sí es un misterio por resolver en el CERN. No de, ay, sacrificios humanos. No, o sea, en algún momento sí se tuvo que interrumpir la operación del acelerador porque pues, las cosas no estaban saliendo como esperaban. Y ya cuando inspeccionaron, encontraron una botella de una marca de cerveza muy conocida que no quiero mencionar porque no le estamos haciendo publicidad. Solamente diré que la producen en su mayoría en Países Bajos y la botella es de color verde. Es todo lo que voy a decir. Uh-huh. Y sí, o sea, tuvieron que hacer una investigación de por qué pudo haber pasado ahí, pero pues no. Y en otra ocasión, cuando se comprometió el sistema de refrigeración, al no poder tener el estado de superconducción, que se le llama, pues que necesita estar a temperatura muy fría, los imanes que tenían que contener los haces de partículas no los pudieron contener más y eventualmente pues salieron del acelerador y empezaron a causar estragos con las cámaras de vigilancia que se tienen en el anillo, ¿no? Entonces, midiendo el momento en el que cada una de las cámaras se fue descomponiendo, lograron estimar la velocidad de propagación del daño alrededor de la circunferencia y con eso pudieron hacer cálculos de cómo aproximarlo, ¿no? Y la parte donde mencionaba lo del zumbido, también nada más quería mencionar que cuando estás en un lugar de un acelerador de mucha menos energía y hay ciertos elementos que están funcionando, es bien característico que haya un ruido de un zumbido. O sea, porque pues a fin de cuentas es una vibración mecánica, ¿no? Entonces a la hora de hacer uh-huh. este tipo de diseños, se tienen que estudiar cómo son las vibraciones tanto producidas como las del ambiente. Y incluso aunque estén a kilómetros y kilómetros del mar, se puede medir el golpeteo de las olas en la costa de las playas y se ve la frecuencia, ¿no? En los instrumentos de medición, ¿no? O sea, es increíblemente sensible. O sea, es tan sensible que puedes también medir que ya cuando se mide se tiene que compensar la posición de la luna según el ciclo que tenga, ¿no? O sea, por la contribución gravitacional. Entonces, también se puede utilizar como sismógrafo. Entonces, fue lo único que se me ocurrió en esa parte, ¿no? Entonces, pues ya estiré demasiado la liga en ese tema y pues ya, como lo mencioné, la excusa era, o la razón era por pues, tener en puerta, o ya pasó, o está sucediendo, o va a pasar, lo de la defensa de tesis, ¿no? En partículas. Y por eso elegimos esta canción.
Elegimos.
Sí. Yo la elegí. Eso creo que es evidente. Pero pues yo no digo que no,
ya,
así que...
Ya nada más para concluir, Alan. Uh-huh. Me gustaría, si es posible, que nos cuentes una anécdota de algo raro que recuerdes que haya pasado ahí en el CERN mientras tú estabas por allá. Así, raro para ti, no raro en el ambiente del CERN, sino que para ti no fuera lo normal, viniendo pues de acá de México y de pronto llegar allá.
Sí, pues a nivel del CERN, pues lo que más me causó conflicto, pero fue enormemente diferente es de que pues el CERN es una mini ciudad en realidad, o sea... Tiene muchísimos de los servicios que tú asociarías con un lugar así, no completos, pero...
Es como la base de Neon Genesis Evangelion.
pues
subterránea,
muy parecido, menos sin las luces de neón, y las bases de operaciones no es subterránea en realidad. Sí hay gente operando cosas en lo subterráneo, pero hay un lugar que se llama el CCC o el CCC, el CERN Control Center, así es como
el centro de capacitación de cine o algo así, ¿no?
Bueno, también hay otra
allá en la Ciudad de México.
No, aquí es el centro de control del CERN, que normalmente cuando buscas así CERN y ves así un buen de computadoras así como del centro de control, ese es el CCC, ¿no? También encuentras así una piedra donde está grabado el lagrangiano del modelo estándar de las partículas fundamentales, y pues es un punto ahí interesante. Pero te decía que pues está operado como pues si fuera una ciudad. O sea, ahí mismo dentro tiene su propio banco, sus propias tiendas, sus bomberos, sus talleres mecánicos, su hotel.
Hay una escuela.
Hay una zona que funciona como escuela, o sea, para la capacitación, pero no le llaman escuela, solo ahí es donde vas a tomar cursos y todo, pero pues no es una universidad. Ahí pues tiene su auditorio, tiene muchísimas cosas, ¿no? Uh-huh. Y pues me sorprendió cómo, para bien o para mal, en realidad puedes estar haciendo ciencia ahí, estar completamente aislado quizá en un 95% de la sociedad en la que en principio estás incrustado. O sea, realmente no tienes necesidad de estar aprendiendo francés en realidad. O sea, la gente lo aprende o intenta aprenderlo pues por tratar de interactuar con tu entorno exterior. Pero pues esto no quiere decir que esté completamente aislado. O sea, sí, la gente puede entrar. O sea, antes, al menos cuando yo llegué, pues sí podías tú con tu pase pasar a quien sea, ¿no? Siempre y cuando estuviera contigo. Pero era algo tolerado más que permitido, ¿no? Y eventualmente ya se tuvo que hacer a fuerzas como voy a pedir el permiso y menos de 24 horas, o más de 24 horas, perdón, para que puedan
ya hasta acompañar. Que algún invitado dejó una botella de cerveza.
Algo así seguramente terminó pasando, ¿no? Y por eso lo tuvieron que cambiar. Entonces, pues sí, o sea, realmente no es algo como, por decir, una anécdota emocionante, porque, o sea, tengo otras anécdotas, pero específicamente me preguntas por lo que a mí en personal pues fue como diferente, ¿no? Pero ya estando ahí, como que renormalizas tu sensibilidad hacia lo que consideras extraño o extravagante, ¿no? O sea, porque, pues allí hay muchísimas personas que pues, tienen, muchas otras actividades fuera de lo de su investigación. Y no quiero decir que dejas de percibirlo como especial, pero muchas cosas que a lo mejor fuera del CERN dirías, ah, pues es que esto y esto y esto y esto es algo bien extraordinario. Pues cuando juntas a un buen de gente extraordinaria, pues eso se vuelve lo normal, ¿no? Entonces empiezas como a desensibilizarte de ciertas cosas, y hasta que salías otra vez al exterior, o sea, de vacaciones o así, que mencionabas como, ah, mira, pues me pasó esto, o aprendí esto, o hice esto, que te das cuenta según la reacción de la gente, como, oye, pero eso no es normal, ¿no? O sea, eso está un poco fuera de... Entonces, como que te desensibiliza ante ese tipo de cosas, ¿no? Y por lo que veo, pues eso suele pasar en los muchos centros de investigación. O sea que... Por un lado lo venden como de, ah, es que van a venir científicos de todo el mundo y pues aquí en tu sociedad va a haber formas diferentes de pensar, y sí, pero no terminan interactuando, porque ojo, o sea, no es porque no quieras, sino en particular ahí en la zona de, más en la zona de Francia que en la de Suiza, por su historia con la gente que habla inglés, pero en particular con los británicos. Si tú directamente a los franceses de esa zona les hablas en inglés, o sea, se van a enojar como no tienes una idea, o sea, pero enojar así feo, ¿no? O sea, no vas a saber ni qué te están gritando, ¿no? Y no es así como de excepciones, ¿no? O sea, es como de la mayoría de la gente, mínimo te va a ver muy feo, ¿no? Es mejor que llegues hablándoles en español o en el francés más silvestre que puedas manejar en ese momento, ¿no? Ahí por lo menos no te van a ver mal, ¿no? pero son bien particulares con el acento. O sea, luego, luego se van a dar cuenta si tienes unas, primero, si no tienes ningún acento definido, ¿no? Pero aunque lo aprendas, no es lo mismo el francés de París que el de la zona que está más pegada hacia, hacia Suiza, ¿no? Entonces, incluso por eso van a decir, tú ni siquiera eres de aquí, ¿no? Entonces, es particularmente difícil interactuar con esa sociedad, ¿no? Entonces, pues es algo que termina cobrando factura porque hay muchas personas que, pues uno como sea, cuando yo fui para allá, ya había otros mexicanos ahí en otros laboratorios, en otros experimentos, ¿no? Pero yo veía cómo le costaba mucho trabajo a gente que venía de, eran los primeros de su país o su universidad o lo que sea, y terminaban prácticamente huyendo por el nivel de aislamiento al que terminaban sometidos. Y eso se amplificó muchísimo más durante el confinamiento, ¿no? De la pandemia global.
Sí, me imagino.
Entonces casi casi llegó a tal grado que el orden de prioridad en segundo lugar, después de si en serio necesitaba regresar a hacer un experimento, era quien voluntariamente decía, oye, yo ya psicológicamente no puedo seguir aislado en este estudio de no sé, 5x5 metros cuadrados que renté pensando en que solo iba a llegar a dormir, ¿no? Y ahora estoy confinado aquí y no conozco a nadie y no sé. Entonces había muchas personas así, ¿no? Entonces la gente que como sea trabajábamos desde la computadora, pues le dábamos pues chance o prioridad a la gente que o lo necesitaba por su trabajo o porque psicológicamente pues no interactuaban con absolutamente nadie, ¿no? Entonces, este, eso fue lo que yo vi más diferente, ¿no? O sea, que las consecuencias de eso se amplificaron más en ese extracto de la población con esas características. No sé. Sé que no es una anécdota interesante, pero es lo que más diferencié del entorno de donde estaba.
Va. Muchas gracias, güey. Bueno, ya para concluir, highlights, yo quiero resaltar lo del palimpsesto. No tenía absolutamente nada de idea, güey. La primera vez que lo escuchaba. Sentía que era como una palabra inventada, un neologismo.
Sí.
Pero pues no, resulta que sí, es muy, muy utilizada. Y lo del dosímetro, esto que mencionabas de que tienen que llevar su cajita registradora de radiación para estar trabajando durante ciertos periodos y después que te descansen.
Sí, eso tiene.
Sí.
Eso tiene.
No me imaginé que también ahí en las inmediaciones de estos laboratorios también lo necesitaban. Yo lo veía más, te digo, para la parte de la radiología.
Sí,
pero pues, tiene completamente sentido.
Es muy parecido, ¿no? Pues yo me quedo con lo del corcho, que no sabía que era lo de alcornoque, ¿verdad? Dijiste.
Sí, alcornoque.
Y el proceso de cómo se hacía, no, honestamente no tenía, no tenía ni idea. Y lo de los nombres que empezaste a mencionar, ¿no? Que derivado de los peces, pues mencionaste de qué otras especies tenían nombres raros, aunque quedó pendiente hacerle como una lista. Y, pero también comparto contigo, pues creo que es la palabra que se me va a quedar grabada como nueva en mi vocabulario, ¿no? Del palimpsesto. Creo que la habría escrito mal, sí. O sea, ya lo había oído, pero pues no era lo que yo creía, ¿no? Entonces, pues ya, eso es lo que puedo mencionar.
Fierro. Muchas gracias, gente que nos escuchó. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como @losexplícitamente, excepto en Twitter que estamos como
@losexplícitamente, porque solamente había 15 caracteres disponibles y olvidé revisar.
Y como en las retas de fútbol llanero, pónganle felicidades a Alan en caso de que haya sido aprobado y en caso de que no, también.
Con como mayor razón, ¿no?
Te tomas una caguama si ganas o te tomas una caguama cuando pierdes.
Ándale. Eso puede ser.
Ya nos vemos, Opova.
Chao.